En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Portugal va a jugar la final de la Nations League el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Ya veremos si contra Francia o contra España. Pero va a jugar la final porque hoy le ha ganado a Alemania 1-2, a pesar de comenzar perdiendo con un gol de Birch. Después, con Seisao y Cristiano Ronaldo en el minuto 68, han metido a Portugal en esta final. Ha hecho un gran partido Portugal, sobre todo en la segunda parte. Es importante, deporte en directo, acaba de terminar esto en Múnich, la victoria de Portugal en la Liga de Naciones, y tenemos deporte en directo también en la Liga ACB, porque se está jugando el segundo partido del playoff por el título, cuartos de final, entre Gran Canaria y Valencia. El partido es en Gran Canaria, la serie de momento gana Valencia 0-1. ¿Cómo está el partido en la prórroga? Dorama Rodríguez, hola Doramas, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Pues justamente en este instante finaliza el partido. Una pena, lo digo porque el partido ha sido precioso. El Gran Canaria ha estado hasta 11 puntos por encima en el encuentro. Ha remontado el Valencia, se ha puesto 5 por encima. Ha vuelto a remontar el Gran Canaria, 8 puntos por encima. Pero el Valencia finalmente ha pegado un tirón definitivo. 94-102, finaliza el partido. Finaliza con victoria el Valencia y por lo tanto finaliza también la eliminatoria. El Gran Canaria que se queda fuera, el Valencia que pasa a las semifinales de la Liga ACB en un partido absolutamente que ha hecho afición. La verdad es que lo ha merecido también el Gran Canaria, pero sabemos cómo es esto del deporte, solo pasa uno. 94-102, el Valencia pasa a la eliminatoria, semifinalista de la Liga ACB.
Gracias, Doramas. Esa semifinal la va a jugar contra Tenerife, que hoy ha ganado a Juventud, el segundo partido también, 60-80, con lo cual, insisto, esa semifinal es Valencia-Tenerife. Y además, deporte en directo y de altura, en Roland Garros. Sinner está en semifinales. Ha ganado a Bublik, le ha arrasado en 3 sets, 3-0. Y ahora están jugando Djokovic y Zverev. Es el último partido de cuartos de final. El partido está en todo lo alto. Ángel García, hola Angelito, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos los oyentes del partidazo desde la Filicia Trier, donde estamos llegando justo ahora a las 3 horas de partido. Primer set, claro, para Alexander Zverev, 6-4. Y a partir de ahí, exhibición de Novak Djokovic, 3-6, 2-6 y 3-4 y servicio, lo que es lo mismo, está break arriba y a 2 juegos de meterse nuevamente en las semifinales de Roland Garros. Y creo que lo que mejor resume el partido es la bola de break que ha tenido hace bien poquito Alexander Zverev. 41 golpes entre los dos, un Djokovic con todo controlado, un Zverev con 1000 oportunidades para irse hacia adelante y ganar por fin un punto dependiendo de su raqueta, y se echaba continuamente hacia atrás hasta que Novak Djokovic le ha ganado el punto. Así que manda Novak Djokovic a 3 puntos y un juego de meterse en semifinales de Roland Garros.
Ese grito ha sido de Djokovic cuando ha visto que se iba la bola de
Zverev. Efectivamente, así es como lo ha celebrado cuando se ha marchado ese enésimo error de Alexander Zverev desde el fondo de la pista.
La semifinal sería el viernes, no antes de las 8:30, entre...
No antes de las 7, Juanma.
No antes de las 7, entre Djokovic y Sinner. Djokovic y Sinner. La otra semifinal a mediodía, 2:30, entre Musetti y Carlos Alcaraz. Impresionante el partido que estamos viendo entre Djokovic y Zverev.
Otro error de Zverev, 30-0 Novak, sí, Djokovic. Sí. Y mi única duda, Juanma, porque claro, viendo el nivel al que está Djokovic, está claro que ha subido exponencialmente su nivel de toda la temporada cuando llega a un gran slam, igual que hizo en Australia. Mi única duda es si es capaz de aguantar este ritmo en 5 días. tres partidos de este nivel ante Zverev, ante Sinner y ante Alcaraz.
De momento hoy está jugando un tenis espectacular. Aprovecho para saludar a los comentaristas del partidazo. Está desde Múnich Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Por cierto, me quito el sombrero con ¡ay, mi madre, el bicho! Y el bichito que se llama Vitiña ha entrado palmando su equipo 0-1 y qué recital avance en 35 minutos. Que a Juan, madre mía, qué futbolista.
No digo nada.
Ha cambiado el partido.
No digo nada. A Paco González no le gusta Vitiña. Increíble.
Bueno, pero o sea, a Paco tampoco le gustas tú y yo siempre he dicho que tú eres un gran profesional.
Es verdad, también es verdad. Es el mejor ejemplo que podías poner. Soy el Vitiña de la radio. Gonzalo, mira, hola Gonzalo, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Por cierto, Juanma, estoy en Stuttgart, ¿eh?
Ah, perdón, en Stuttgart. Perdón, es que como tienes tanta confianza en España, yo pensé que ya te ibas a Múnich a la sede de la final.
Sí, no, digo, pero te quiero decir, sí. por
sé que el partido es en Stuttgart, sí, sí.
Matizaciones.
No sé, son matizaciones que hay que hacer correctamente en el arranque.
Bueno, no pensaba yo que Manolo iba a hacer referencia a Cristiano.
Es técnica neoyorquina. Es para
técnica
que...
neoyorquina.
Efectivamente, neoyorquina. Efectivamente. Está David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, Bonanit.
Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma, muy buenas.
Está Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Cañizares.
¿Qué tal?
Hola. Oye, Cañete, una cosa. Te he escuchado hoy con David Sánchez, con Miguel Quintana y ahora conmigo. O sea, ¿a qué queda para mí? O sea, espera, ¿qué ha pasado en Roland Garros? ¿Ha pasado algo en Roland Garros, Angelito?
Que se llevan a un aficionado, que no sé si le ha podido la atención, lo que haya tomado o qué, pero la estaba liando en una de las primeras filas, ha tenido que frenar el juego y se lo han llevado los empleados de seguridad. Este se va a perder el final del partido, hombre.
Mira.
Hay que portarse.
Vale. Cañete, ¿qué me decías?
No, nada, que queda para ti, pues no sé, cualquier cosa, tú no te preocupes. Que ahora cuando
no, cualquier cosa no, tienes, pero...
No, pero como yo cuento las cosas, lo primero que me pasa por la cabeza, pues puedo decir perfectamente...
Lo contrario de lo que has dicho por la mañana, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vale.
O meterse conmigo, vale. Cualquier cosa de eso.
Fouto, tú no libras nunca, no libras nunca.
No, la verdad que no.
Días,
que Juanma me dice que está aquí todos los días.
Sí, efectivamente, y con las gafas rojas. Ahí está. Estamos en el final del partido de Djokovic. No voy a decir nada, pero un miembro de los que está ahora en antena en el partidazo...
¿En Madrid?
No está en Madrid.
Olama o Angelito.
Te acota mucho.
No, sí, va, Cañizares tampoco está en Madrid.
No, no, levanto yo la mano. Yo creía que iba a ganar Zverev.
Estaba rajando de Djokovic.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
Sí, tú. ¿Cómo? Tú.
¿Decir que 51-49 para Zverev es rajar de Djokovic?
No. Tú es que no le dabas ni una sola opción a Djokovic.
¿No? 51-49 es no darle ni una sola opción.
A mí no me preocupa eso. ¿Sabes lo que me preocupa, Juanma? Que él ha dicho ya que Djokovic va a jugar contra Sinner la final y tal contra Alcaraz. Ya veremos a ver si aguanta los partidos contra Sinner y contra Alcaraz. Entonces yo no sé, ¿es que está Alcaraz ya en la final o algo? ¿O cómo está el tema?
Bien, Santi.
Muy bien puntualizado. No, pero, en fin, Djokovic poniendo en su sitio a los que no creían, ¿eh?
Bueno, casi se ha puesto
muy bien, Juanma, muy bien.
Casi
muy
se ha puesto más en su bien. Sitio Zverev que es el de toda la vida.
No vale ahora. Ahora no vale decir...
Solo ganar el
no, no vale ahora decir que Djokovic es porque, pasa porque está mal Zverev. Porque muy Zverev bien, es el de siempre y Djokovic es el de siempre.
Yo siempre. Djokovic está haciendo un partidazo y Zverev está haciendo lo de siempre, que
pues
es
eso.
Cuando tiene...
Lo sabías
cuando
antes tiene, del partido, claro.
Cuando
claro,
tiene muy, los muy puntos dominados y cuando puede irse hacia adelante, vuelve a cobardarse y vuelve a irse.
Ahora os voy a hacer una pregunta, con toda la prudencia del mundo. Pongámonos que Alcaraz pasa a la final, ¿vale? Claro. Pongámonos en que Alcaraz pasa a la final, que le gana Musetti. ¿Qué os pone más? No penséis en posibilidades, sino ¿qué os pone más el domingo? ¿Ver una final Alcaraz-Sinner? Que es lo más de lo más en el tenis ahora mismo, o ver una final Alcaraz-Djokovic.
Alcaraz-Djokovic para revancha de los Juegos Olímpicos.
Lo sabía. Miró.
Djokovic.
Joder, si lo sabes, ¿para qué me preguntas?
Pero también no, porque...
Bueno, hombre, por aquí hay que llegar a la radio.
Pero por la sensación de que con Sinner va a haber muchísimas
muchos más y con
y
este
con
pues
Djokovic, pues a lo mejor es la última.
Nacho Peña.
Djokovic, por favor.
David.
Sinner.
¿Quieres a Sinner?
Pero por sí. Llevar la contraria.
Cañizares.
No, porque es mejor.
Djokovic, porque yo soy de los que los viejos rockeros nunca mueren, siempre.
Uzquiano.
El duelo generacional es con Sinner, pero Djokovic, yo le tengo mucho respeto a las canas y creo que Sinner con Djokovic va a sufrir.
Angelito.
Les va a ganar a los dos, o sea que me da igual el que sea.
Vaya, por no. Pero que qué te pone más contar el domingo, una final contra Djokovic o contra Sinner.
Me pone más Novak Djokovic porque voy a ver muchas más con Sinner y porque hay que tomarse alguna que otra revancha aquí, la de la semifinal de hace unos años y la de la final de los juegos.
De verdad que
pues ya me extraña que Ángel quiera que Djokovic tenga la oportunidad de ganar más Grand Slams.
Sí. Puede ponerse en el 25, ¿eh?
Puede.
Creo que no lo va a hacer, pero puede.
Estás más afectado que Zverev. Yo creo que si ahora mismo le pones el micro a Zverev, tiene mejor carácter que Angelito con la victoria de Djokovic.
Ha confesado por privado.
Que está haciendo un partido sólido y como tiene que jugar y a su edad, absolutamente.
El otro con la mano izquierda está jugando.
Pero que el partido lo está perdiendo Zverev, si me estás preguntando.
Un off the record.
¿Me dejas desvelar lo que has dicho por privado?
5-4 Djokovic, por cierto, que es lo importante.
¿Me dejas desvelar lo que has dicho por privado?
Sí.
Que si gana el 25.
Mira, ya lo digo yo, para que no lo tengas que decir. Venga, tú. Ya lo digo yo. Mira, si este Novak Djokovic, después de ganar a Alexander Zverev, gana en 5 sets a Jannik Sinner y gana en 5 sets a Carlitos Alcaraz, yo entrego este micrófono y no vuelvo a hacer tenis en la cadena COPE.
Bueno. Dios te oiga.
Qué ganas de meterte
no sé si he sido suficientemente claro. ¿Querés que lo repita o no?
Que sales, ¿eh? Calienta.
Pero, Angelito, ¿qué necesidad tienes de hacer eso?
Que no sé si me habéis entendido.
Odio.
Poner en juego la viabilidad de tu familia por
no, la familia no vive de la COPE.
Espero que el sueldo no baje, hombre.
No,
se paro de comentarista y que viaje Alberto.
Esas son técnicas bostonianas, no son de ellos.
Pero escucha, que ahí estáis los demás, que no os preocupéis, que ofrecerme algo a cambio
yo creo
de que gane
bueno para Alcaraz. Yo creo que es bueno para Alcaraz que jueguen Sinner y Djokovic porque se van a matar.
Y que jueguen a 5 sets.
Claro. Sí. Bueno, de momento, oye, Sinner no ha perdido ni un set en todo el torneo, ¿no?
Ni un solo set.
Todos los partidos 3-0. Todos los partidos
3-0. El partido en el que más.
Baja un poco el ambiente, porfa, Angelito.
El partido en el que más ha sufrido, es que está la gente muy emocionada.
Sí, pero
o más
bajas el nivel y está.
O más juegos ha cedido, ha sido el primero ante Rindernetz, que cedió 12 juegos. Eso ha sido lo máximo que ha cedido en todo el torneo.
Al servicio Djokovic para meterse en semifinales de Roland Garros. Semifinal.
Estoy muy emocionados,
Insisto, el viernes contra Sinner. Vaya partido.
¿Va a ser al final, Juanma, o no?
Joder, vamos. O sea, es que.
Sí, al final ya hemos tenido que solucionarle también lo de la segunda semifinal.
Muy bien.
Encima.
Hay que ir contando todas las cosas.
Todo, ¿verdad? De verdad, qué feo.
Angelito, le arreglas todo y mira cómo te trae.
No. Yo lo único que hago es. Si Angelito es como abrirle el micrófono y ya él solo. Es que tú le das la moto y ya él va al precipicio. No hay que hacer nada. Bueno, pues está el servicio Novak Djokovic. Mañana, 9 de la noche, ¿qué partido en Stuttgart? Donde está Manolo Lama entre Francia y España. ¿Somos locales o somos visitantes mañana, Manolo? ¿Lo sabes? Ni idea.
Bueno, pues
locales, ¿no? Que
locales son los que ponen España, Francia, somos locales.
Ah, vale. España-Francia, 9 de la noche. De fondo, bueno, ha dicho Luis de la Fuente que están todos los jugadores bien, todos disponibles para jugar, incluso Fabián, que llegó de la final de la Champions, está perfectamente. Sobre el asunto Balón de Oro, Lamine Yamal y Dembélé frente a frente en el partido de mañana, este es Luis de la Fuente.
Si me preguntas, me pones el nombre de Lamine en la mesa para ganar el Balón de Oro, te digo, yo voto a Lamine. De igual manera, si me dices Fabián, voto a Fabián. Voto a Pedri, voto a Pedri. Voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel futbolístico top mundial y que para mí son los mejores.
Es la respuesta de Luis de la Fuente. Y esta es la respuesta de Sams.
Si vous me demandez, évidemment que je suis pour Ousmane.
Si me preguntas, evidentemente elijo Ousmane porque él es francés y por la temporada que ha hecho. Yo sé que a vosotros esto os divierte mucho mediáticamente. Pero yo no puedo hablar de Lamine hoy. Eso sería enfrentarle a Ousmane. Pero como digo, si tengo que elegir, elegiría 100% a Dembélé. Seguro que si le preguntas a los españoles te van a decir lo contrario. Ellos elegirían a Lamine. Esto es un premio a la temporada y con la temporada que ha hecho Ousmane yo creo que lo merece.
Es la declaración de Sams. Ahora nos cuenta Miguelito cómo han ido las comparecencias.
O sea, que le gusta más llamar, por lo que acabo de decir.
Puede ser. lo dicho, luego nos cuenta Miguelito todas las novedades antes de este España-Francia. Esta mañana, poco después de las 10, en la cadena COPE, dábamos la noticia de que Joan García ya es jugador del FC Barcelona. Ha dado el sí, son 5 temporadas, se va a pagar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros, será la próxima semana cuando se pague. Esta mañana ya los representantes de Joan García han comunicado al Español ese acuerdo con el Barça y que, por tanto, Joan García se va del club periquito. Había otras opciones en la Premier, pero se decanta por el FC Barcelona. Durante la tarde, Elena Condis ha contado que el plan del Barça para la próxima temporada es Joan García, Chesney. ¿Qué pasa entonces con Ter Stegen? También lo tenemos que comentar. Además, Melchor Ruiz dice que el Madrid está en Buenos Aires intentando cerrar el fichaje de Franco Mastantuono. Y hay noticia relacionada con Nico Paz y el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, sabes que se viene hablando mucho de este futbolista que se marchó al Como de Fábregas la pasada temporada. El Madrid recaudó 6 millones de euros. El Madrid se guardó una opción de compra al término de cada una de las temporadas hasta 2028. Bueno, pues la decisión que se ha tomado es que Nico Paz no va a disputar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Será después de este torneo, cuando se evalúe la situación. Va a ser una decisión conjunta, porque ni el jugador ni el Madrid pretenden que se estanque deportivamente. Ha sido una muy buena temporada para él. Y antes de que acabe el mercado, el Madrid decidirá si le recompra para quedarse en la plantilla o si continúa un año más en el Como, y al año que viene pues se tomaría una decisión nuevamente sobre su futuro. Pero la noticia es esa: Nico Paz no va a disputar el Mundial de Clubes con el Real Madrid.
Perfecto, pues noticia que da Miguelito en el partidazo. Del resto, tenemos que contar que el Sevilla ha hecho oficial lo que adelantó Oliva el pasado lunes aquí en el partidazo. Víctor Horta ha dejado de ser director deportivo del club. Antonio Cordón es oficialmente su sustituto para las tres próximas temporadas. Y en la NBA, Adam Silver ha anunciado que a partir de ahora el All-Star Game va a enfrentar a Estados Unidos. Un combinado, o sea, un partido, será un partido del All-Star, un partido de jugadores de Estados Unidos contra jugadores del resto del mundo. Jugadores del resto del mundo que evidentemente jueguen allí, en la NBA. Pero por fin han hecho algo con la milonga que llevamos años soportando.
Se venía barajando.
Entre ya el este o oeste, sí, lleva Paniagua diciéndolo en The Americans, pues toda la vida. Por fin le han hecho caso a Paniagua. Estamos en bola de partido para Djokovic.
Hasta dos se le han ido ya al serbio, las ha salvado Alexander Zverev después de tener a Djokovic contra la valla en varios puntos, no ha sido capaz de subir a la red, y una nueva dejada de Djokovic, le dio dos bolas de partido, que sí que ha jugado bien Zverev para poner el 40 iguales.
Os he preguntado qué preferíais para la final, ahora os tengo que preguntar quién creéis que gana en un Sinner Djokovic. Gonzalo, ¿quién crees que gana ahí?
Yo creo que Sinner.
Sinner. ¿Lama?
Está mejor Sinner.
Si hoy se lo carga 3-1, Djokovic. Si va al quinto, Sinner.
No me he enterado.
¿Cómo?
Que si acaba
se acaba el partido ahora.
Y que si tiene que jugar el quinto.
Si va al quinto, Sinner. Joder, es que baño, ni técnica de neoyorquina ni de mi pueblo, la técnica.
No, pero esto no es culpa mía. ¿Yo qué voy a hacer?
Esta
es la diferencia entre un tenista que ha ganado 24 grandes y uno que no ha ganado ninguno. Gran servicio, Novak Djokovic.
Venga, darle palos.
¿Y qué hace? Irse hacia la red, irse a cerrar el punto.
Claro,
que no todo dependa de la raqueta de tu rival, claro, cuando es el mejor de la historia. Punto para Novak Djokovic y nueva bola de partido.
Es incapaz de hacer un elogio hacia Djokovic. Sí, sí, tiene que matar al contrario. No,
pero si estoy elogiando a Djokovic, qué tontería dice.
No.
Pero es que el pecho frío que tiene enfrente, que tiene el pecho congelado, podría irse a buscar el partido en vez de quedarse pegado a la valla. Novak Djokovic sirve para meterse en semifinales de Roland Garros.
Pues y me gusta porque tiene al público en contra. No,
y encima me han dicho que Zverev, que tiene creencia hacia el mirandés, que es muy del mirandés. Zverev.
Muy bien, maravilloso. El revés de Alexander Zverev sobre el revés de Novak Djokovic. Ojo. Da igual lo que pase en el punto, que Zverev no va a subir hacia la red, no se preocupen. Se queda en la red del revés de Novak Djokovic, que le está costando cerrar el partido. 40 iguales.
¿Quién gana, David? ¿Sinner o Djokovic?
Sinner fácil.
Fácil. ¿Uzquiano?
Sinner, pero sufriendo.
¿Y tú, Cañete, qué dices?
Yo digo que Djokovic es al que le he visto jugar.
A Sinner no lo has visto todavía, nunca. No.
Va con gorra.
Es que televisan pocos partidos de Sinner, es que los ponen a malas horas.
Pero ahora voy a empezar a verlo.
Solo lleva 100 victorias en los últimos dos años, tampoco está ganando muchos.
Pero yo como te oigo a ti…
Oye, hace frío en París, veo a la gente con mantas en la pista,
En la tribuna presidencial hay unas mantas blancas que parecen todos fantasmas.
¿Esas mantas?
Mira, Djokovic otra vez hacia la red. Y esta vez nueva volea, sacándosela de los pies. Señoras y señores, con ustedes un campeón de 24 Grand Slams, alguien que sabe cómo ganar los partidos de tenis, yéndose hacia adelante, yendo a buscarlos, yendo a ganarlos. Con ustedes, su majestad Novak Djokovic, con bola de partido.
Lo dices, pero no lo sientes.
No lo creo.
Tienes el piloto. Pareces la inteligencia artificial. Es como si te hubiera hecho Whopper.
Lo que te aseguro que siento es.
Juanma, no se lo ha escrito.
¿Cuál es el segundo apellido?
¿Cómo
es Novak Djokovic? ¿Y el segundo apellido cuál es?
Garfield.
Pérez.
¿Sabes que fuera de España no hay segundos apellidos, no? En la mayoría de países, incluidos.
No, lo pregunto, es que lo pregunto.
Vale, no, para que lo sepa simplemente.
Topuria.
La derecha de Djokovic está a punto de cerrar el partido, buscando el revés de Alexander Zverev. Se juega una nueva dejada y como Zverev está en parla, llega, se juega el globo, Novak Djokovic, el remate de Zverev y puede llegar Djokovic, no.
Bueno, la pegamos,
oye, no vamos a estar así toda la noche, ¿eh?
Contra Djokovic 40 iguales.
Vale, venga.
Yo quiero estar así toda la noche.
No voy a estar toda la noche narrando un punto.
Lo mejor, además, además está muy bien porque estamos aquí hablando de tenis y.
Ahora que sí.
Y tienes a alguien esperando que sabe muchísimo más.
¿Ya está Anabel? Anabel Medina. Hola, Anabel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Estás viendo el partido?
Sí, estaba viendo el partido.
Ah, claro, que te estamos. Bueno, ahora te lo cuenta Angelito. Es mejor que verlo. O sea, lo de Angelito. No, mucho mejor.
Mejor escuchar a Ángel que ver el partido.
Efectivamente. Anabel, si pasa a la final Djokovic, como parece que. A la semifinal, como parece que va a pasar, ¿le das muchas opciones ante Sinner o no?
No. A ver, no puedo decir que no le doy muchas opciones. Lo veo difícil. Porque además a Djokovic no le gusta jugar contra Sinner y Sinner está jugando muy bien. Y a día de hoy al único que veo con respeto a Sinner es a Alcaraz. Sí.
Y en un enfrentamiento Alcaraz-Sinner, ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿50-50?
Es que la final de Roma para mí fue muy significativa. Había Sinner durante toda la semana jugando un espectáculo y cuando llegó a Roma se notó que le tiene mucho respeto. Le tiene mucho respeto a Carlos y Carlos también está jugando muy bien en París. Entonces yo le daría un poco más de ese porcentaje a Carlos que a Sinner.
Bueno, te hemos llamado también para hablar de la sensación de la jornada, que es esta tenista francesa de 22 años, Boisson, que se ha metido en semifinales de Roland Garros, siendo la 361 del mundo y teniendo la participación con una wild card. O sea, es la primera vez que sucede esto. Es algo inédito en la historia del torneo. Está siendo una sensación ahí en Francia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, nos ha dejado a todos bastante impactados. Es una jugadora
acabó.
Que...
Perdona, Anabel, se acabó. Novak Djokovic, que se mete en semifinales de Roland Garros. Un nuevo error, el enésimo de Alexander Zverev. Se abrazan los dos tenistas. Novak Djokovic, leyenda del tenis, se mete en 3 horas y 17 minutos en una nueva semifinal de Roland Garros. El viernes... la piedra será mayor, será el número uno del mundo, será Jannik Sinner.
Viernes 2:30, gran día de tenis en Roland Garros. 2:30, primera semifinal entre Musetti y Alcaraz.
No es oficial, pero debería ser así. Y a las 7 de la tarde, el Djokovic Sinner.
Y a las 7 de la tarde, no es oficial, pero debería ser así. Djokovic Sinner, segunda
si
semifinal.
Vamos aquí no, sin que sea oficial. Y luego cambia y nos lo comemos.
Muy bien, Angelito.
Angelito.
Rigo.
No paran de llevar palos.
No, que no me lleve yo los palos de Zverev.
Te está haciendo el
te
día largo,
que ha sonreído, Angelito. Solo cuando te ha metido el palo a ti.
Sí, sí, solo.
Es el único momento en el que ha sonreído.
Solo. Pero bueno, no os preocupéis, que esto...
Te la guardas.
Cámara de nuevo, sí. Anabel, sigues por ahí. Estabas hablando de Boisson, esta chica que cuando se pone al resto... Y le ves los trapecios, parece culturista, más que tenista. O sea, es impresionante.
Sí, tiene una condición física extraordinaria, la verdad. Muy definida y aparte mucho volumen muscular. Y de ahí un poco también su estilo de juego, ¿no? Una jugadora con un estilo que le gusta mucho coger su derecha, con una derecha con muchísimo bote. Y eso hace pues, que hayan sufrido todas sus rivales durante estas casi 2 semanas. Ese estilo tan atípico en el tenis femenino, ¿no? Porque hoy en día se juega mucho más directo, mucho más plano, y la verdad es que ella es lo que hablábamos anteriormente, ha entrado en el cuadro con la invitación de la Federación Francesa del torneo. Sí que es cierto que, bueno, me he informado un poco de ella porque mi ex entrenador está trabajando con la Federación Francesa y destacaba sobre todo la fe que ella y su familia tenían en que iba a ser muy buena. Lo que pasa es que el año pasado, a mitad de año, se rompió
la rodilla. Justo antes de Roland Garros, sí.
Justo antes de jugar en París, estaba ya cerca de las 100 primeras, entonces tuvo un parón de 6 meses, pero ya venía ganando muchos partidos antes de esa lesión.
Sí, pero mira entonces, había ganado en toda su carrera 130.000 euros. Yo sé que, para que nos hagamos una idea de cómo es el tenis, ¿eh? En 10 días en Roland Garros ha ganado 690.000. Si se mete en semis, Boisson ganará 1.275.000 euros. Si gana el Roland Garros, gana 2.5 millones de euros. El mejor ranking había sido 152. Si ganara Roland Garros, se colocaría la 20 del mundo. Claro, tiene que ganar todavía. lo que es de, tiene una mirada de hielo. En ningún momento en el partido le cambia el gesto, ni se ríe, ni celebra, ni se lamenta, ni nada. Parece más bien una jugadora balcánica casi, una jugadora, ¿sabes?, de un país del este o algo así.
Sí, destacan de ella que es una niña súper introvertida. Y a mí me ha llamado la atención como a ti. Cuando ha ganado hoy el partido, es cierto que se ha tirado al suelo, pero luego cuando le estaban haciendo la entrevista en la pista, un momento en el que podía emocionarse claramente porque, bueno, ya sabéis cómo es el público francés cuando juega una local, y tenía ese momento en el que por lo menos le podía haber caído alguna lágrima, y ya no eso, alguna sonrisa, pero es que ni eso, no ha sonreído absolutamente nada. Yo creo que un poco también en shock por lo que está viviendo, pero la verdad es que se ha ganado con todas las letras esa posición, porque ha ganado a las rivales que tenía que ganar, y hoy tenía un partido difícil contra Andreeva, que es una de las mejores jugadoras del año, y sale sin ningún tipo de miedo a por el partido, y sobre todo a mí, yo destacaría los ojos, ¿no? Una jugadora que le dan un wildcard y hace semifinales de Roland Garros tendría un poco una fiesta, y ella da la sensación como diciendo, mi torneo no ha terminado,
sigue,
y voy a seguir peleándome.
El trabajo sigue. Este es el sonido de la televisión francesa con esta tenista.
¡Louis Boisseau!
¡Se fue!
My goal was to win it, not to be in the semifinal. So I will try to do my best for it.
22 años. Y es,
¿has oído lo que ha dicho de cierre. Juanma? Dice, mi sueño es ganar el torneo, no es llegar a semifinales. Y voy a ir a por ello. Es decir, que
justo
no
lo que decía Anabel ahora, sí.
Que le vale con eso.
Sí, sí, impresionante. Anabel, te mandamos un beso y te escuchamos. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Juanma, Anabel, yo he visto el partido entero.
Yo también. Y
pues te voy a decir una cosa. Lo que el otro día dijo Munar tiene más razón que un santo. El espectáculo
público,
que ha dado el
público
es
lamentable.
La chica que entrenaba con Chita Martínez, la
rival. Andreeva.
O sea, Andreeva, ha habido un momento que se le han saltado las lágrimas porque era una cosa vergonzosa. Sí. Porque a mí me parece muy bien que tú animes a la francesa, pero el abucheo permanente a la otra chica me parece lamentable. Y ya lo denunció Munar y ya le pasó a Rafa Nadal cuando empezó a jugar Roland Garros en sus primeros años.
Y la jueza de silla, Manolo, ha estado muy tibia. Porque
muy tibia.
Muy tímida, mandando callar. Para mí se ha equivocado, tenía que haber impuesto un poco más su autoridad y para mí no ha estado bien.
Bueno, me están preguntando ahora, compañeros, es que sois Transworld Sport, ¿cómo habláis de otros deportes y tal? Hemos abierto con el periodo del ACB. Sí, sí, un programa.
Muy polideportivo. Vas a ver el EGM, el salto que vamos a dar.
Para abajo. Otro para abajo.
Por hacerlo una vez al año no falta ni pasa nada.
Típica y para pegar el salto.
Ahora vamos con ello.
Pues mira, vamos con la QH. Resultados de la QH. Bueno, por cierto, Alcaraz así está de cara a la semifinal.
Sí, obviamente tener este tipo de partidos también le muestra a los demás, ¿no?, el nivel que puedo llegar a mostrar, el decir que estamos a un nivel increíble, el decirles a los demás, ¿no?, que si quieren ganarme tienen que jugar a su 100%, y yo creo que este tipo de partidos ayuda mucho a ello.
Es lo que ha dicho Carlos Alcaraz. ¿Algo más que contar desde allí, Angelito?
Poco más, que está aquí Djokovic sentado en el banquillo riéndose con Alex Correia. Lo tiene merecido porque se ha metido en semifinales. Ya lo del viernes será otra historia ante el número uno del mundo, ante Jannik Sinner. Y esperemos que se confirmen esos horarios. 2:30, Alcaraz Musetti, 7:00, Sinner Djokovic.
Le ha dejado Alcaraz sentado ahí en el banquillo a Djokovic. Sentado y está hablando.
Está hablando en francés, si quieres oírle un poco, pero vamos, está ahí, lleva un rato.
Vale.
Esto no nos da.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau.
Mira, pues también hablan mucho de tenis. Se decía uno, lo de Novak Djokovic es para ponerse en pie y aplaudirle sin parar. Qué barbaridad de jugador. Es insaciable. Y siempre que hay Grand Slam sube el nivel y llega mínimo a semifinales. Increíble. Impresionante Djokovic. El serbio puede seguir 5 años más ganando torneos. En el tenis no hay ultras hasta ahora. Con la apuesta de Angelito soy ultra de Djokovic. Vamos, Nole. Voy más con Djokovic que con mi madre. Otro en la misma línea. Soy anti-Djokovic, pero ojalá gane Roland Garros para que Angelito se vaya para su casa.
¿Cómo lees los mensajes? ¿Cómo los seleccionas, eh?
No, no te preocupes.
Te juro que he hecho una criba porque me he sacado 10 de estos. Pero lo voy a dejar en 2.
Es abrumador, ¿no?
Es abrumador. Muy bien. Y mira, otro decía sobre el partido de esta noche entre Portugal y Alemania que Bruno Fernández le ha gritado Fakov al árbitro en la cara y no ha pasado absolutamente nada. Y por último, comentaba otro, mira que sois pesados con el Balón de Oro. Es como comer polvorones en verano.
Pues sí. Está Mansilla. Hola, Mansilla. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
Quédate, porque ahora ya llega el bloque de la Nations League.
El panenquismo.
El panenquismo del fútbol, porque efectivamente Portugal le ha ganado a Alemania y mañana tenemos un España-Francia. Es decir, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños, entre 9 y 11 años, dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que, sin embargo, sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Santi Cañizares, David Sánchez, Guilluzquiano, Nacho Peña, Gonzalo Miró e Isaac Fouto. Además está Mansilla, que ha estado pendiente del Alemania 1, Portugal 2, y está Arauz, que está leyendo los mensajes. Y al lado de Lama, en Stuttgart, está Miguel Ángel Díaz Miguelito, que ha estado pendiente de la selección española, que ha llegado, creo, con retraso hoy a Alemania, ¿verdad, Miguelito? Te he escuchado con Charlie Sáenz a las 8:30.
Sí, porque estaba programada la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Pedri a las 8 de la tarde, y ha empezado a las 9 menos cuarto, o sea, 45 minutos de retraso. La novedad del día ha sido que por fin Fabián, después de proclamarse campeón de Europa el pasado sábado, ya se ha entrenado esta mañana en La Roza junto con sus compañeros y es una de las principales incógnitas, ¿no? He dicho de la fuente que está de subidón, que está disponible, que está para jugar. No sé si apostará por Fabián o meterá a Merino en un estadio que también le trae muy buenos recuerdos porque aquí metió ese gol en cuartos de final el año pasado contra Alemania, que nos metió en semifinales contra Francia.
Perfecto. ¿Habéis visto todos el partido de Alemania-Portugal?
Sí, panenquismo.
Ha estado bien, ¿eh? La segunda oye, que esté con Seisao, vaya futbolista, ¿eh?
Bueno, es muy irregular, muy irregular.
Sí, es irregular, como dice Guille, pero es verdad que yo creo que para el mundo hoy ha sido su bautismo, su consagración, porque bueno, la gente que estaba más pendientes del fútbol internacional, es verdad que vimos su salto de Loporto a la Juventus, yo creo que este año Loporto va a hacer caja con él, pero es verdad que no ha acabado de ganarse el sitio en la Juve, que sí, que cuando sale es muy desequilibrante, pero es también un extremito con la mecha un poco corta. Se calienta mucho y bueno, es verdad que no ha sido tan regular.
¿Tira abajo el futbolista, Juanma?
No, es un pedazo de jugador, ¿eh? Ya habéis visto que el partido ha tenido dos momentos. El primero hasta que han entrado Vitinha y él y la segunda parte del partido.
Bob Fernández le llama la gita brasas.
El gol del empate es un gol sin un poco a lo Lamín.
Sí, o muy Messi.
A mí me recordaba, de hecho, es en la portería donde metió el gol Lamín a Francia.
Sí, de hecho, luego está a punto de hacer otro que se ha ido por nada. Sí, muy, muy parecido.
Sí. Y luego ha generado jugadas que ha hecho dos paradones Ter Stegen generadas por él también.
La segunda parte de Portugal ha sido un espectáculo con Vitinha, como ha dicho Lamal al principio.
La segunda parte no, cuando ha entrado Vitinha, ¿eh?
Sí, hay que marcar.
Pero no solo Vitinha, ¿eh? A mí Nuno Mendes me parece un lateral espectacular, ha crecido un montón este año y quizás es el mejor lateral izquierdo del mundo ya. Y Bruno Fernández en la media punta me parece otro jugadorazo, de esos que le dan empaque a un equipo. O sea, Portugal le ha pasado por encima a Alemania con una categoría impresionante.
A mí me sigue faltando una cosa en Portugal, igual si pasamos el domingo nos calientan, pero veo que es más una selección de jugadas, de destellos individuales, que de juego colectivo, como a lo mejor podemos tener nosotros. Es verdad que la segunda parte ha sido superior, pero no ha sido muy aplastante. Ha sido, si habéis visto todos el partido, pues jugarte con Seisao, cosas más individuales que en sí un aplastamiento de Portugal sobre Alemania.
Sí, pero cuando
jugaba con Alemania en Alemania.
Lo ha hecho.
Oye, que jugaba con Alemania en Alemania. Y os he escuchado a todos los de las hordas que Alemania era la favorita. Y le ha ganado a Alemania-Portugal. Portugal, desde que entra a Vitinha, ha trincado el balón y los alemanes no sabían ni dónde estaban. Menos el tiro de Yemi al palo, es que ni les han llegado. O sea, ha dado un recital Portugal. Ahora, que no finaliza mucho de lo que podía finalizar. Hoy, si no es por Ter Stegen, le meten 5.
A ese
cinco,
baño. La segunda parte ha sido un baño. Y si Cristiano Ronaldo llega a estar un poquito más acertado, a mí me sigue maravillando cómo Cristiano Ronaldo sabe estar en el lugar adecuado.
Que se mantenga en pie en este equipo. Es increíble.
Pero escucha, mete el gol, pero en la primera tiene una rasa en la primera clarísima, un remate de cabeza en la segunda.
Dispara mal, sí.
Una que está a puntito de llegar. Ha podido hacer 4 goles, pero mete el gol. Escucha.
Bueno, pero escucha, Nacho, también hay otra forma de decirlo. Debió meter alguno más. Es decir, o sea, que tuvo para meter algún gol más que otras. En otra época de Cristiano las enchufa.
Pero escucha, 137 goles a sus espaldas no hizo mal. Y ganar 2-1.
No.
Y que marque uno de los goles, a mí me parece que no es el día para.
No.
Nacho, hay que crucificarle. No, a mí lo que me alucina.
A mí es que me alucina, o sea, yo insisto, no es el Cristiano de antes, no nos vamos a chocar contra la pared, pero que tenga ese instinto en el que sepa estar en el lugar adecuado en esas 4 ocasiones. No te las factura las 4, pero está en el lugar. O sea, es que eso se tiene o no se tiene. Y encima
ha hecho un remate de cabeza.
El remate es una preciosidad, el remate de cabeza.
Emparejado contado, un tío de 1,90.
Que es más lento que el caballo hermano.
Sí, bueno, lo ha fichado el Bayern de Múnich.
Pero si no es la lentitud, es el salto que da, que remata casi a 3 metros de altura.
Balón de oro.
Se junta que no ha salido.
Lo quería el Barça, lo quería Flick.
Vais a tirar a Madrid también, decía. Habéis tirado a Consensiao. Estáis algunos tirando a Cristiano. Otros están tirando al central que le ha ganado Cristiano.
Increíble.
Llama a Paco que mate. ¿Aquí no vale ninguno o cómo está el tema?
Increíble.
¿No vale ninguno?
Te digo una cosa del partido de hoy. Después hablaremos de Joan García. Pero quiero ver yo. Si Ter Stegen se queda, porque yo no veo tan fácil que se vaya, que Joan García siente a Ter Stegen.
Ha tenido una doble parada ahí al final, espectacular.
Es que es un porterazo.
Las dos malas que
se está intentando vender que tras la lesión Es un porterazo y si se queda, lo seguirá siendo.
Que la realidad es que gana mucho dinero, no es otra realidad. O sea, la realidad es que el Barça quiere desprenderse del sueldo de Ter Stegen, no de Ter Stegen.
La última vez que hicieron algo parecido a un jugador en Barcelona fue con Frenkie de Jong y dos años después Frenkie sigue, va a renovar y es titular indiscutible.
Pero si es que además después de la lesión no se puede valorar el rendimiento de Ter Stegen.
Ha jugado nada.
Por eso. ¿Cómo vas a valorar si está bien o no?
Bueno, pero se está diciendo la lesión que uno de los motivos son las dudas, la lesión,
La lesión genera dudas, es una evidencia, es una lesión importante, una lesión que le ha tenido tiempo inactivo y a una edad donde evidentemente pues no se recupera el cuerpo a lo mejor. Ahora bien, es evidente que si este chico ha quedado bien de la lesión y está apto para jugar al fútbol, estamos hablando de un portero de primerísimo nivel con la experiencia que necesita además un equipo que compite por la Champions. Eso es evidente. Y ahí no es que va a haber duelo, es que va a saltar chispas, porque no le va, este tipo no le aguanta en el banquillo, o sea, no se aguanta en el banquillo Ter Stegen. Ya lo hemos visto con Szczęsny en la última fase del campeonato. Pero es que evidentemente Ter Stegen tiene mucho más camino recorrido que Joan. Y fíjate que yo soy de Joan a muerte, que considero que ha sido el mejor portero del año, que es un chico que con un solo año en primera división ha marcado diferencias, eso es muy difícil, que tiene una gran personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Ter Stegen son palabras mayores, por supuesto que sí, David, es que de eso no hay ninguna duda, o es que ahora las trayectorias las tiramos abajo así de buenas a primeras.
El Barça hará un esfuerzo por sacarle, primero por no tener problemas en el vestuario y segundo por ahorrarse la ficha.
Pero no pinta nada el Barça, ¿eh? El Barça gallos, le puede pedir salir.
El esfuerzo tiene que ser el que lo quiera.
Claro.
El Barça puede hacer el esfuerzo que le dé la gana, pero si él se pone en modo Frenkie de Jong y dice yo de aquí no me marcho, tengo contrato hasta el año 2020.
A él le ha costado 10 años ser titular en Alemania y no creo que quiera perderse el Mundial por ser suplente.
Lo veremos.
Pero no es de toda esta historia.
No es de los que se rinde fácilmente. Que se lo digan a Bravo, porque nos estamos acordando de Szczęsny, pero ya la tuvo con Bravo. Y no se ha rendido ninguna de las dos veces.
De toda esta historia, no discutáis que tú estás loco porque pasen cosas en Barcelona y tal y que cual.
¿Yo?
Aquí, sí, te gusta a ti eso.
Pues entonces, son datos reales lo que acabo de decir.
Aquí lo que... Sí, cierto, eso es verdad. Pero aquí la historia tiene que ver con que haya un club grande como el Barça o parecido al Barça que no tenga portero y que los ponga. Y si no hay esta historia, todo lo demás es música celestial.
Bueno, luego hablamos, luego estamos en Barcelona para contar todo lo de Joan García, Ter Stegen, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de la selección. Podemos vivir en 4 días podemos vivir un España-Francia y un España-Portugal. Y además, con todo el morbazo de que esté Lamine ahí, pues afrontando los dos últimos partidos que parece que puede rascar algo ahí para la votación, de eso que no queréis hablar nunca nadie. Me hace gracia. Esto del Balón de Oro, que a mí no me gusta. Pero ¿qué opináis vosotros?
Ah, pero que ahora lo importante es la Nations.
No, hombre, pero que no está mal, ¿no?
No sé, es que cuando la ganó Cristiano en el 19 y luego la ganó Benzema en el 21, no contaba. Decían que era un trofeillo de la basura. Por eso lo digo, a lo mejor el Mundial de Clubes, en el que sí que está Dembélé y no está Yamal, puede tener una importancia más universal, por así decirlo.
O sea, veo que vais a organizar una campaña para que...
Ya está organizado.
Es que Dembélé está en los dos torneos, Yamal solo está en uno. Y lo que es una realidad es que las dos veces que lo ganaron esos futbolistas...
¿Tú quieres que el Balón de Oro lo gane Dembélé por encima de Lamine Yamal?
Porque me ha parecido que ha hecho mejor año.
Sí, bastante mejor año. No tiene nada que ver
siendo
que con
mucho
el Barça,
más decisivo, sobre todo en la competición más importante que es la Champions, desde mi punto de vista. Y marcando bastantes más goles.
¿Le tienes gato a Lamine Yamal?
No le tengo ningún tipo de gato, me encanta. Y con España quiero que se hinche, pero creo que tiene que ser más decisivo todavía con el FC Barcelona. Es desequilibrante, sí.
¿Más decisivo?
Más sí, decisivo mucho todavía. Más. Mucho más.
Como Brahim en el Madrid.
Mucho más.
Tiene que ser, sí, ¿no?
No, yo no hablo de Brahim, pero por ejemplo...
Tiene 20 años para hacerlo.
Vale, pues perfecto. Pero, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Inter, que es sensacional verle y que es espectacular, acaba por decidirla.
Si el resto de jugadores hubieran hecho una cuarta parte en la eliminatoria contra el Inter de lo que hizo Lamine Yamal, el Barça era campeón de Europa.
¿Te refieres a Vinicius el año pasado en la Champions?
Por ejemplo.
Sí, porque este año
porque
no,
hizo una Champions sensacional, por ejemplo, en octavos, en cuartos, en semis y en la final.
Sí, Vinicius y otros tantos, ¿eh?
Y le dabais pa'l pelo de cuidado. Mm. Bueno, te digo una cosa, Vinicius marcó en octavos de final, 2 asistencias contra el City en cuartos, 2 goles contra el Bayern en semis y gol en la final. A muchos de los de aquí no les valía. Ahora os vale todo de Yamal, yo alucino.
Coincidió con que Rodri estuvo mejor.
Claro,
se está llevando todo mejor a un mano a mano entre Dembélé y Lamine Yamal y yo no lo acabo de ver así, ¿eh?
Yo
opino que mucha gente vota por el recuerdo que tiene del jugador y futbolistas como Dembélé o como Rafinha que han tenido una temporada buena.
Mbappé, ¿no?
Sí, yo sigo pensando que Mbappé va a tener más votos que Dembélé porque la gente que vota por ahí se acuerda no solo del Mbappé de esta temporada, que por cierto ha sido voto de oro, sino de lo que ha hecho Mbappé en el mundo del fútbol. Lamine creo que es otra cosa, porque tiene un aura especial. pero yo sigo pensando que Dembélé no va a tener tantos votos como la gente piensa.
Esto lo ve todos los años. Si es que esto al final votan 60 tíos que tienen sus gustos y que no han visto todos los partidos de Dembélé, ni de Yamal, ni de Mbappé.
Y menos en la liga francesa.
Y al final votan porque si yo no estoy a favor de los criterios ni en contra. Digo lo que es una realidad. Una realidad es que al final votan 60 tíos que votan lo que les da la gana. Olvidaros de la titulitis, de la grandeza del jugador. Al final, si es que esto no tiene un criterio fijo para ganar.
Pero el año pasado lo ganó Rodri por algo.
Sí, lo ganó Rodri, por ejemplo, porque se lo habían quitado el año anterior.
Se tiene de Rodri ni de que no hay. No,
es no porque pero fue... porque se lo habían quitado el año anterior.
Bueno,
por eso se lo dieron.
Bueno, y por algo más, ¿no?
Mira, la selección. Esto es lo que ha dicho hoy Luis de la Fuente sobre. No sobre el Balón de Oro, sino sobre la figura, la proyección de Lamine Yamal.
Yo creo que tiene Lamine una trayectoria que a futuro iba a ser impresionante. Pero creo que nuestra responsabilidad como entrenadores y como formadores todavía de gente tan joven pasa también por cuidar todos esos pequeños detalles que siempre hablo, que son más importantes que la calidad futbolística. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Pero, desde luego, yo soy no solo un enamorado del fútbol de Lamine, le auguro un futuro esplendoroso. Yo le he hablado alguna vez de que seguro... Si sigue en esta progresión, va a ser una leyenda del fútbol. De esos llamados que siempre hemos hablado, de esos 4 o 5 futbolistas históricos en el fútbol mundial.
4 o 5, ¿eh?
Es que
¿4 o 5?
Es la primera vez que España tiene un Messi. Es que España nunca ha tenido un jugador, una referencia mundial en su selección. Ha tenido la de 2010, era un equipazo descomunal, pero no había un Cristiano, no había un Messi, jugaban de maravilla, ¿eh? Y ahora por primera vez España tiene para mí el Messi de las... del fútbol. Yo por eso, después no pasará porque es imposible ganarlo todo, pero para mí España ahora es favorita a la Nations League, a la Eurocopa y al próximo Mundial.
Es que tenemos
que considerar que ya te gusta España, David.
Una cosa.
Y si Luis Enrique, además. ¿Eh?
Tenemos que ser conscientes que mañana hay gente que va a ver el partido porque está Lamine Yamal.
Hombre, claro.
Eso no tengáis ninguna duda, ¿eh?
Mira lo que y el morbo de que enfrente está Mbappé.
Mira lo que dijo Isco ayer. Que su hijo está ilusionado porque su padre va a estar con Lamine, no porque juega con España otra vez.
Este tío conecta de una forma especial con el público, por supuesto con el público del fútbol y con el que no es tan loco del fútbol.
Con los niños,
con los
pequeños,
niños ya, para que te voy a contar.
Pero incluso los madridistas.
Sí.
Porque
sí.
Yo conozco niños del colegio de mis hijos madridistas.
¿Tienes alguno?
Sí, pero digo, amigos madridistas de sus edades que son muy de Lamine y son muy madridistas.
Estás dando la noche a Nacho Peña.
Sí, está mal. No,
que el blanqueo
está dando la noche.
¿El blanqueo de quién? Es una manera de babear excesiva. O sea, es que David Sánchez está poniendo a Lamine con 17 años por delante de Xavi, de Iniesta, por decirte ejemplos del Barça,
sí.
De Sergio Ramos, de Casillas, de David Villa. Sí, o sea, tendrá todavía que jugar muchos partidos de fútbol, pero
yo conozco algún español
para llegar a ver.
Yo conozco algún español madridista que mañana va con Francia para que Mbappé pueda ganar el Balón de Oro.
Muchos.
Nacho Peña.
Muchos.
No, Nacho no.
Antonio Menéndez.
¿Quién?
Un amigo mío.
¿Ah?
Va a ser difícil. Nacho va con España, ¿no?
Yo, hombre, es complicado que yo vaya con Francia en nada.
Bueno,
así es.
Con Luis Enrique.
Muy complicado. ¿Quién me conoce?
En la época de Luis Enrique.
Porque es muy complicado que yo vaya con Francia. Desde que nos tiraban fruta, la cosa.
Desde que nos tiraban fruta
ahí en la frontera, ahí cerca de la tierra de.
Pero en este caso. Sigue, pero en este caso.
No, que en este caso no voy con Francia, que no intentéis hacer la jugarreta, que simplemente no queráis correr tanto con Yamal, que es un futbolista maravilloso.
Vale.
Y que es una gozada tenerlo en la selección española, pero que le queréis dar ya el Balón de Oro, hombre, para que lleve a alguien la contraria a toda la mesa.
¿Quién va a jugar mañana en la selección española, Miguel?
Bueno, más o menos, yo creo que el equipo va a ir por aquí. Unai Simón en la portería, Pedro Porro lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo. Yo creo que los centrales van a ser Lenormand y Cubarsí. En el centro del campo, Zubimendi y Pedri seguro. Yo creo que con Merino, y arriba puesto por Lamine a un lado, Nico al otro, y yo creo que Mikel Oyarzabal va a ser el delantero centro.
¿Morata banquillo?
Yo creo que sí, pero esa es otra de las dudas por despejar. Fabián Merino, el 9, incluso podría ser Olmo, aunque yo creo que no. Yo creo que la pelea está entre Oyarzabal y Morata, que recordemos que fue suplente en el último partido en Mestalla contra Países Bajos. Oyarzabal ha sido el máximo goleador de la selección el último año. Y vamos a ver qué decisión toma mañana el seleccionador, pero No me sorprendería que el elegido fuera Mikel Oyarzabal. Es que
Mansilla, el año de Morata en su club ha sido flojo, ¿no?
Discretísimo, en el Galatasaray, muy discreto. Llegó y, como casi siempre suele hacer Morata, creo que la primera y la segunda jornada hizo goles, pero a partir de desapareció. De hecho, no ha sido titular en muchos partidos. Ha coincidido con Osimhen, el ex del Nápoles, y ya te digo que no ha sido titular en algunos partidos.
Está a dos goles de Torres para entrar en el podio de máximos goleadores de la historia de la selección española. Está con 36, con 38 Torres. Sería bonito que antes de que dijera adiós en algún momento a la selección, llegara a ese top 3.
¿Creéis que Morata llega al Mundial?
Sí.
Sí, va a llegar porque tiene la confianza del seleccionador. Ahora no va a ser el titular después.
Necesita jugar también, ¿eh, Manolo?
Incluso, hombre, ahora jugará.
Pero para llevar tres delanteros centro va a estar.
Aunque no sea protagonista, pero en su equipo, Morata va a ir
pero
seguro.
Lo ha dicho bien Manolo. O sea, tiene la final, el seleccionador es el que hace la lista y el seleccionador le gusta. El seleccionador le tiene muchísimo respeto. Muchísimo respeto como jugador y le va a bastar con bueno, hacer una temporada.
Y respeto del grupo, ¿eh?
Y a ver quién le
respeto
quita.
Respeto del grupo.
No hace falta que sea. No le va a hacer falta hacer una temporada.
Y a ver quién le quita el sitio.
Ha hecho seis goles.
Porque tampoco hay nueves en España que estén tirando la puerta.
Ese es el problema.
Ni exceso de veteranos. Creo que hay. No sé si son tres futbolistas que pasan de los 30 años. Él es uno de ellos.
Ramiro, Isco. Pero. Y Morata.
Es importante,
de hecho, fíjate,
ese tipo
se está convocando a Samu Morodion, pero como dice Miguel, o juega Oyarzabal o si estuviera igual jugaba Ferran Torres. Esas son las alternativas hoy en día a la posición de 9 en España.
Ferran Torres jugó el último partido de titular en Mestalla, precisamente.
Ferran, que recordemos, no está en esta convocatoria por el proceso de apendicitis. Tuvo apendicitis, ¿no?
Sí, la operaron
y tal. Y está convaleciente. Bueno, convaleciente, está dado de alta. El otro día estaba en la Fórmula 1 y tal, pero no está para jugar todavía. Vamos a rescatar un sonido de una entrevista que le han hecho los compañeros de Mundo Deportivo a Gavi, al jugador del Barça. Gavi, que en una rueda de prensa antes de un partido de Champions dijo algo así como que... Los que me critican no tienen ni puta idea. Los que me critican no tienen ni puta idea. Entonces le preguntan en esta entrevista, oye, aquel día que dijiste aquello, y mira.
Entiendo a la gente que me odia por mi manera de jugar. A lo mejor para ellos pues no es tan gustoso de ver o como quieras llamarlo. Pero lo dije por eso, sobre todo, porque mucha gente me infravalora en el tema futbolístico con la pelota y que no tienen ni idea por eso. Mientras los que sepan de fútbol sepan lo bueno que soy con la pelota y un competidor, porque al final soy las dos, ya sabe de dónde viene todo eso. Al final es normal. A mí, mientras me amen los barcelonistas, me dará igual todo.
Mira, renovado 5 años.
Me encanta.
En 48 horas han tenido ustedes la posibilidad de escuchar a Lamine Yamal y ahora a Gavi. La prueba del algodón. La diferencia entre uno y otro a la hora de hablar y de expresarse. Dice que le odian, que no sé quiénes son. Yo no sé, Gavi, ¿qué tiene en la cabeza para ver estos enemigos?
Tiene mucho detractor, bueno, Gavi, no fastidien.
Sí, Juanma.
Vamos a ver, Juanma, cada vez más. Pero de verdad, ¿pensás que no tiene detractores?
Sí, claro que tiene detractores. No. Todos los que él se busca.
No, Gavi.
Tiene todos los detractores. Porque él, cuando salió, era un chaval que ilusionaba, que molaba, y de repente, un día se le cruzó el cable. Empezó a repartir.
Pero si se ha repartido desde el primer día, Manolo.
Por eso digo
desde
que no
el primer
por
día.
Qué.
Bueno, pues lo que pasa es que al principio porque, os hacía gracia y ahora ya nos hace gracia.
No, habrá gente que le guste el fútbol de Gavi y habrá gente que no le guste el fútbol de Gavi. Habrá entrenadores que les guste Gavi y habrá entrenadores que no les guste Gavi.
Dime un par pero que no le gusten de entrenadores a Gavi, porque los con todo juega, con Luis Enrique, con Luis de la Fuente.
De momento, con Flick es suplente.
El Barça no es titular.
De momento, con Flick es suplente. Es que si pensás que un tío después de 11 meses lesionado va a ser titular al día siguiente, no, claro.
Si yo no pienso nada.
Es que
digo
que la lesión era titular indiscutible.
A mí me parece buenísimo, Gavi, ¿vale? Me parece buenísimo. Un jugador para jugar donde juega Gavi, como juega Gavi, hay que ser muy bueno y haberlo sido desde hace muchos años. Y para recuperarse una lesión como la que ha tenido Gavi, tiene mucho mérito estar otra vez al primer nivel. Eso es una cosa. Otra cosa es ese talante que está mostrando él cada vez que habla públicamente.
Pero que, si
que te, es que está...
Pero
lo que está mostrando es estar interiormente en guerra. Tranquilízate, chico. Es que disfruta de la vida.
Estoy diciendo que Gavi...
Es que me odian, pero ¿qué te odian?
Es que, pero está dando la razón porque tiene detractores, pero por su forma de ser. Si yo,
pero que lo tiene como muy presente, pues, ¿sabes?
Pero tú crees que algún futbolista... Es la misma manera en la que juega el fútbol. O sea, él incluso en el campo...
Atormentado, entonces.
Yo no creo que sea un problema de su fútbol o de su calidad futbolística, sino más del talante que muestra en el terreno de juego. Yo ya no te digo en zonas mixtas o en entrevistas, sino a la hora de jugar al fútbol es un tipo que no deja indiferente porque es agresivo, porque se encara, porque no es como Lamin, que tú le das el balón y se ve que es un tío que se divierte,
pero perdona,
que sonríe.
Perdón. Yo he visto tipos agresivos en el campo que luego fuera eran gente mucho más empática. Este chico es agresivo en el campo y luego no tiene una especie de es agrio, o sea,
vale,
es un vinagre.
¿Estás de acuerdo que esa gente
es
que
su forma?
Así,
bueno, ¿vale? Para mí un agrio,
Pero la gente que está así dentro del campo ya no te deja indiferente como aficionado.
Necesita, para motivarse, tener hater, odiadores. Él se los busca, si no existen… Sí, pues me la acaba de escribir Miguelito. Los necesita, porque él no puede vivir… pensando que le gusta a la gente, y hay mucha gente que le encanta a Gaby. A mí como futbolista me parece buenísimo. Ahora, hace unas declaraciones cada dos por tres que son incomprensibles.
Pero le ha pasado a mí personalmente, a mí me encanta lo loco en el buen sentido que está en el terreno de juego. Es el típico futbolista que quieres tener en tu equipo y que enfrente le temes o le odias deportivamente. En eso le puedo dar la razón. Lo que pasa es que yo creo que está encabronado. Primero, porque tuvo una lesión muy dura. Y segundo, porque está chupando banquillo en el Barça.
También,
son los dos motivos que le han agregado el carácter.
Yo también creo que es un jugador que ha habido casos en la historia del fútbol. Stoichkov, Vinicius más recientemente, que necesita buscarse enemigos para sacar su mejor versión, para sacar el fuego que lleva adentro. Pero creo que deportivamente tiene un problema porque la lesión le hizo daño y porque han emergido tanto en la selección como en el Barça jugadores que le quitan el sitio. Por ejemplo, Fermín, tanto en el Barça como en la selección, creo que le ha pasado por delante. Y no,
bueno,
le va a ser
le ha tenido
fácil
que retrasar su
sitio.
Posición, y estoy convencido que el año que viene va a jugar mucho en el doble pivote del Barça, porque él realmente donde le gustaba jugar era por entrar del punta para ser el primero que saltara la presión, y como tú bien dices, ahí está Fermín, ahí está Dani Olmo, y poco a poco va jugando más atrás. Yo creo que Flick lo va a ubicar en las posiciones de Jon y de Pedri, va a ser como el tercer jugador que va a utilizar ahí.
Y en la selección lo va a tener muy difícil, porque después de la Eurocopa en los costados son fijos Lamin y Nico, y para la posición de media punta está Pedri, está Olmo, está Baena, está Fermín, bueno, Isco.
Mejor, o sea, para la selección y mejor para el Barça.
Cañete, tú de Gaby, ¿qué dices?
Yo digo que un jugador con carácter, que además lleva una camiseta grande, es imposible que pase desapercibido para todo el mundo. Entonces hay quien en Barcelona le amarán más que a muchos, y a lo mejor pues los rivales del Barcelona le odiarán o le perturbarán más que a muchos. Eso es una situación tan normal como la vida misma. O sea, si tú juegas al fútbol poco apático, intrascendente, indolente, pues oye, pues igual caes bien y a todo el mundo. Pero si llevas una camiseta grande y además tienes un carácter importante en el partido, porque es tu forma de jugar a fútbol, me pasaba a mí también. Yo también tenía ese carácter agrio dentro del campo, pero es verdad.
Y
pero
fuera.
No fuera contigo, Manolo, porque era un
y conmigo no podías ver, a mí no me podías
pero,
ver.
Pero con nadie más. No, en serio. Pero luego fuera realmente, es lo que genera tu fútbol. Tu fútbol genera que haya gente que te adora más que a nadie, más que por tu valor futbolístico, por tu carácter, por tu barcelonismo, porque claro, si se lucha, si se trabaja, en fin. Pero también vas a tener la parte contraria. Eso es naturaleza de tu carácter. O sea, no quieras ver que están pasando cosas que no controlas o que son raras. No son raras ninguna. Es que eres así. ¿No?
Sí.
Se ha cortado.
Está muy bien. Puede ser.
A mí me pasaba. Yo salía a la portería y yo tenía que discutir con todo el mundo. Entre otras cosas, porque si no montaba un pollo allí, pues allí se ponían a jugar a fútbol y me metían gol. Y había que tratar de que se jugara poco y de que perdiera tiempo y al árbitro presionarle, porque si ibas al Cano o ibas al Bernabéu, pues claro, es muy fácil pitar con 100.000 que dicen que pites para allá. Pues
sobre todo en el Bernabéu.
Pues entonces, no, en el Carnot igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo digo, aquí hay que montar un pollo. Aquí no podemos venir a ser clientes aquí del espectáculo este tan bonito que han montado aquí con 100.000 tíos. Tendremos que montar un pollo pues para perturbar, porque si no nos meten 5. Entonces, claro, pues la gente me amaba en Valencia y la gente pues fuera de Valencia pues decía, ¿sabes? Lo quiero matar. Bueno, pues bien. Pero yo lo asumía y podía ser agrio con Manolo Lama, porque como Manolo era amigo de Casillas, pues a mí no me daba un mérito.
Muy
nunca.
Amigo,
eso no
muy
pasa
amigo.
Nada. Eso no pasa nada. Lo asumía.
Muy amigo.
Eso es una broma. Manolo ha sido un tío siempre muy justo conmigo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Al principio no. Tengo que reconocer que al principio
los primeros 15 años no, luego ya. Pero como la, pero como la vida es muy larga.
Cuando te retiraste, empecé a ser justo contigo.
La vida es muy larga, Manolo, por eso te digo que en el global ha sido un tío justo.
Está Dani Gil ya conectado en el partidazo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Francia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuánto, pues... quiero decir, del Paris Saint-Germain, ¿cuántos hay en la selección?
Cinco. Sí, así que llega justita a estas semifinales de la Nations League porque los cinco campeones de la Champions, como te decía ayer, apenas han podido entrenar. Lo ha dicho Deschamps, que han llegado muy felices, lógicamente, por lo que consiguieron el sábado pasado, pero también fatigados físicamente y después también por las celebraciones que han tenido estos últimos días aquí en París. Después Francia, además, tiene tres bajas en defensa muy importantes. No estarán Koundé, Upamecano ni Saliba, los tres lesionados. Ha dicho Deschamps en rueda de prensa que, lógicamente, no es el escenario ideal y menos contra un equipo con tanto talento ofensivo como es España. Así que Francia está obligada a hacer rotaciones, a hacer algunos cambios. En ataque no, en ataque estarán los más importantes. Dembélé, a quien lo oíais ahora hace un rato al principio del programa, Deschamps ha dicho que le daría el Balón de Oro. Doué y en punta de ataque Kylian Mbappé. Le han preguntado al seleccionador si podría jugar Mbappé en banda, ya que Dembélé ha estado jugando de nueve durante toda la temporada con el Paris Saint-Germain, pero ha dicho Deschamps que no, que Mbappé jugará en punta.
¿Van muchos franceses a Múnich y muchos españoles? A ver, contéstame tú primero, Miguelito. ¿Cuántos españoles que me dijiste que me lo ibas a decir?
8.000.
¿Cómo?
8.000, 8.000.
O sea, todos los que trabajan por allí, por España. Pues,
no,
por España,
no,
por
no, no, España viene mucha gente.
No, no, 8.000. ¿Sí? He preguntado esta mañana a la federación. Sí.
Ostras.
Y en torno a 8.000 aficionados españoles, las entradas.
Me sorprende
entre
mucho.
Entre 30 y 100 euros. Y eso nos decían esta mañana. Que confirmación de 8.000.
Sí, sí.
No ha sido un calentón. Pueblo, no es
en
un
mi
calentón,
pueblo, que es un pueblo de 20.000 habitantes, tienen van? 40 tíos.
No es, pero no bueno, es un calentón.
Que hay gente que viaja desde España.
Tiene mucho dinero.
A ver, claro, porque no llevan cuatro días, gente ya de vacaciones.
No es un calentón.
No todos,
de última
no todos viajarán desde España.
Bueno, pero
hay inmigrantes,
sí, claro,
por aquí también, pero vamos, 8.000.
Hay mucha
con camisetas rojas en las gradas.
Hay mucha gente que, como vio de alguna forma que la Liga de las Naciones era el mejor torneo, lo mejor que había en el año de selecciones, ya pensó en ir a la fase final hace
apuntado.
Tiempo. O sea, no es un calentón de última hora, es gente que tiene programado el viaje hace tiempo. La mayoría.
¿Y de Francia van muchos, Dani?
Pues triunfo por goleada de los franceses. 16.000, Juanma. Pensad que Stuttgart está más
cerca. El campo es pequeño, ¿eh? El campo es bastante pequeño.
No van a caber,
pero ya en la Eurocopa
60.000.
Ya hubo mucho desplazamiento por parte de aficionados franceses y mañana, ya os digo, 16.000 se espera en las gradas del campo de Stuttgart.
¿Caben 60.000 en ese campo? No me pareció tan grande.
Sí, 60.500 caben. Sí, sí.
Es grande, Juanma.
Ahí recordemos que ganamos a Alemania en la Eurocopa. Señor. Ahí ganamos a Alemania.
Y que aquí va a jugar a Alemania el tercer y cuarto puesto ya otra vez.
Contra...
Ahí está la Porsche,
contra Francia.
Francia.
Y la Mercedes también.
No, ahí está Porsche.
Sí. Los dos.
Mercedes.
Aquí hay, ¿no? Aquí hay, Juanma, un museo muy bonito que vamos a ir mañana a ver.
¿Cuál? Yo fui.
¿Fuiste tú? Bueno.
¿Cuál?
Como, he entrado como un gilipollas. Es que fui con Sergio, el técnico.
¿Qué tal? ¿Bonita?
Muy
bonito. Ya no voy
un
yo.
Espectáculo. Si vas a Stuttgart, de verdad recomiendo la visita al Museo de Porsche. Porque es un museo que hace un recorrido por los Porsches desde,
Gonzalo, ¿cómo te mira?
Desde el primero. No es un concesionario, Gonzalo, no es para comprar, allí no puedes comprar. Están expuestos los Porsches desde el principio hasta los que tienes tú ahora.
Barriendo para casa, Juanma.
No, ya quisiera yo. Barre para casa.
Barriendo para casa.
Ya quisiera yo.
Ahí empezó tu idilio con esa marca.
Sí. Ahí empecé a coleccionarlos.
Viste ahí y dijiste,
sí, sí. Ahí
yo soy estos.
Sí, qué maravilla, de verdad. ¿Vas a ir mañana, Lama, al museo?
Sí, pero tempranito, porque a mí no me gusta ir cuando hay mucha gente.
¿Quieres probarlo, no?
Y media, así tempranito.
Tú cuando hagas el Museo del Opel Kadett, cuando hay... encontrarás el tuyo.
Oye, también hay en Alemania.
Opel es de aquí, ¿no?
¿Dónde está el Opel Kadett tuyo?
En el museo, coño.
No, pero di la verdad. ¿Sabes de él?
¿Lo tienes o no
todavía? Si quieres que te cuente la historia, te vas a reír.
A ver.
Ese coche yo lo dejé un día aparcado en la puerta de mi casa.
Sí.
Y se me jodieron las llaves, no lo podía abrir. Y dije, bueno, ya haré unas llaves. Y un día paso por la puerta y ya no veo el coche. Digo, coño, me han robado el coche. Y llamo y tal, digo, mire, me han robado el coche. Y me dice, no, el coche no se lo han robado. Se lo ha llevado a la grúa porque llevaba el coche al depósito, porque llevaba el coche ahí parado 6 meses ya y se lo han llevado. Y entonces pensé, digo, voy a ir a recogerlo. Pero luego me dijo el tío, ¿tiene usted ahí un par de multillas?
Un paro 20.
No voy a ir. Y allí está.
¿Y está en el depósito?
Claro, y no te lo pueden quitar hasta que no pase
Habría que recuperarlo. Pero,
¿y hace cuánto de esto?
Hacemos un crowdfunding.
20 años, ¿no?
Yo cuando la última vez que me subí en el Cádiz de Lama, hará como 10 años, 10, 12 años.
Más.
¿Ventanilla manual?
Bueno, por supuesto.
Sí, sí, hombre, por supuesto.
Tuve que entrar por él tenía que entrar por la puerta del copiloto para poder conducir, porque la del conductor ya no sabría. Pero en el suelo había as en blanco y negro. ¿Te acuerdas cuando las era en blanco y negro de papel brillante?
Yo tenía una foto de Relaño en la mili.
Era increíble.
Y te diré más. Ese Opel Kadett tenía
elevalunas.
Sí, sí, iba
de motor.
Elevalunas eléctrico y lo cambié por manual.
Muy bien.
Lo hizo un mecánico de mi
casa. ¿Pero era el gordo? ¿Era el GSI o era el normal?
No, ¿qué cojones el GSI? Es más barato que había.
Debería estar en un museo.
Lo que era, cuando le cambiaron la gasolina o no sé qué pasó, y dice el ama que cogió un truco que era, él echaba gasolina y un poco de agua y que le funcionaba así el coche.
¿Tú ponías gasolina y hacías la mezcla tú en la gasolina?
No, le echaba un chorrito de agua.
Un chorrito de agua. Le iba mejor con agua.
Como el Caliña en la ensalada, que tiene un truco. Mira, tengo un truco que le pongo un poco de limón. Lama, y al depósito le echó agua.
Me duró el coche 20 y pico años.
Sí.
Bueno, me acuerdo yo de
y sin
coche,
pasar ITV, porque Dani, porque antes era un país serio que no había que pasar ITV. No,
este es un momento fresco, ¿eh?
Vamos a peor,
no la pasabas
siempre
tú.
Este es un momento fresco, como S3.
Con los jóvenes.
Como S3, Manolo, me acuerdo de llevar la S3 en el CADE.
¿Cómo olía el coche? ¿Te
la colonia de toda la vida? Sí, me acuerdo cómo olía el coche. S3.
Tristemente se acuerda, sí.
S3 de Le Grand Paris. Ese frescor, ese olor, ideal para toda la familia y para llevártela a cualquier parte. Disfruta.
Tres toquecitos cuando en trabajo, Max.
Efectivamente. Disfruta del frescor de las colonias S3 que falta hace en el mundo. Siéntete fresco las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Se me está metiendo la nariz, Juanma.
Ahora hay tres variedades. Las tres las llevaba Lama en el coche. Classic, Mediterránea y Herbal. S3.
Cuando siempre vivo a Málaga, me echaba el Mediterráneo.
Eso.
En Madrid, el clásico.
Mediterráneo, no, Mediterráneo. S3, siempre contigo. 12:35, ¿algo más, Dani?
Nada, que mañana contamos desde aquí las reacciones de Francia, de este partido.
Vale. Hasta luego, Dani.
Un abrazo, buenas noches.
Miguelito, ¿hace buen tiempo en Stuttgart?
Bueno, ha estado lloviendo por la tarde, ¿eh? La verdad es que no hace frío, pero durante el entrenamiento de la selección francesa y hasta que ha llegado De la Fuente, la verdad es que ha llovido bastante. No hace frío, pero bueno, no tenemos
las temperaturas. No sé si habéis visto la granizada que ha caído en Múnich.
Sí, tremenda.
Unas bolas como la cabeza de Miguelito.
De hecho, ha retrasado el partido.
Un poquito más pequeñas.
No, pero no mucho.
No voy a poder dormir si no me dices el color que era el Cádiz.
Gris.
Era gris.
Estaba cantado.
Gris
metalizado.
Gris, bueno, ya al final no se sabía muy bien el color porque tenía más mierda que el palo un gallinero, pero vamos, que era
nunca, Juanma, nunca lo lavé.
No, nunca. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Gaby es Stoikov en el campo y Luis Enrique en las ruedas de prensa. Entiendo que no lo lean porque es un programa nacional, pero me parece muy triste que haya españoles que vayan con Francia para que Mbappé le quite un trofeo personal a un jugador de la Roja, por muy del Barça que sea. Lo dice un socio del Real Betis. Todos con España, por Dios.
Qué bien esa gente.
Lo que es increíble es que se planteen a Lamine Yamal como Balón de Oro si ni siquiera es el mejor jugador de su equipo. Cristiano ganó un Balón de Oro ganando una repesca de un Mundial. Ni Champions ni nada. Espero que si España gana la competición, pidáis el Balón de Oro para Fabián, como se hizo con Rodri, que ha sido ganador de la Liga y de la Copa de Francia y de la Champions, siendo un jugador importante en el centro del campo de Luis de la Fuente. Otro decía, nunca nadie habla de Oblak como mejor portero del mundo y el tío lleva 6 trofeos Zamora. Y por último decía otro, como culé, doy gracias al Bayern de Múnich por librarnos de Tah. Madre de Dios, casi le saca 2 metros con Seisao en cada carrera.
Miguelito, muchísimas gracias. Si te quieres quedar, te quedas. Y si no, pues ya descansas y te preparas para el partido de mañana.
Que te diga algo mirando a la tele.
A mí lo que me digáis. Yo hago lo que me digáis.
Quédate, hombre.
Lo que tú
está pasando.
Miguel, si te lo pasas bien y si pues tienes cualquier
disfruta,
cosa que…
Hombre. Pues
reído,
Miguelito,
reído,
no te vayas.
Sí que me quedo.
¿Te has reído? Pues venga, pues quédate.
Aquí me quedo.
12:37, hora menos en Canarias. Ahora estamos en Barcelona con el fichaje de Joan García.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La ciudad de Petra, maravilla arqueológica en pleno desierto jordano. Pero con la de polvo que hay allí yo le daba una manita a la fachada, lo enfoscaba bien y lo dejaba fino, fino.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional y la forma de pago que más se adapte a ti. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería.
Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedican? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos para que no te preocupes por él, aunque estés lejos, gracias a nuestra cobertura de allanamiento. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y protege lo que más te importa. Aquí y ahora. Generali.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera. Has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja a Noruega, países bálticos, Rumanía, Transilvania, Cárpatos y Bucovina, Croacia. Consulta condiciones. Reserva ya con Mapatours y Viajes El Corte Inglés.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Cada vez están más y mejor armados. Son más peligrosos y cuentan con menos resistencia al otro lado. El poder de los narcos en el estrecho sigue creciendo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Nos vamos a Barcelona. Allí se ha cerrado el gran fichaje de este inicio de mercado. El fichaje de Joan García por el FC Barcelona. Todavía no es oficial porque hay que pagar la cláusula. Se va a pagar la próxima semana. Hay que reunir 25 millones de euros y lo que sí es oficial es el acuerdo, no, tampoco es oficial, pero vamos, lo que es oficioso es el acuerdo entre el jugador y el Barça, 5 temporadas y que se va del Español, tenía opciones de la Premier, pero se va al FC Barcelona. Y durante la tarde he escuchado a Elena Condis decir en la radio que el Barça el año que viene es Joan García y Chesney en la portería. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es un poco la idea que tienen, apostar por Joan García como titular. Él pedía garantías de ser el portero número uno, o al menos tener muchas opciones de ser titular, y Chesney de segundo. Chesney, que tiene un acuerdo verbal para renovar, le ofrecieron una temporada más otra opcional y va a firmar a la vuelta de sus vacaciones. Joan García es la gran noticia, el acuerdo cerrado, como decías, la semana que viene pagarán la cláusula, después pasará las pruebas médicas, firmará su nuevo contrato, la presentación me dicen que será un poco más adelante cuando haya menos crispación alrededor de su fichaje y una vez se haya solventado la carpeta Joan García, se abrirá el nuevo serial Ter Stegen, que tiene 3 años más de contrato, hasta 2028, y Flick ha estado en Múnich viéndolo en directo con Alemania, ha hecho una gran doble parada, aunque Alemania ha caído contra Portugal en la semifinal, en la primera semifinal de la Nations League. En el club creen que Ter Stegen no estará dispuesto a quedarse siendo suplente el año que viene, porque él querrá jugar con Alemania el Mundial 2026, ahora que es el portero titular de su selección, y en este caso dicen desde el Barça que le van a facilitar una salida. Yo creo que lo primero que van a hacer es hablar con Ter Stegen, porque todavía no lo han hecho, seguramente desde la parcela deportiva. Incluso Flick también puede hablar con su portero. Recordaréis que el año pasado ya fue muy claro y muy honesto con Gundogan, que se fue de vacaciones y volvió a Barcelona pensando que iba a empezar la pretemporada con el Barça y que tenía un puesto en el primer equipo este año. Flick le dijo que no iba a jugar, también fue futbolista suyo en la selección de Alemania y por eso Gundogan volvió al Manchester City, porque Guardiola le acogió de vuelta.
Decisión importante, ¿eh?, en el Barça, muy importante.
Aquí es una cuestión de salario, sobre todo, de Ter Stegen, donde el Barça ha encontrado la idea de decir, bueno, mira, firmo un portero de futuro, y a Ter Stegen, pues, oye, como va a jugar el Mundial, pues voy a aprovechar esa circunstancia para tratar de sacarlo, aligero mucho el costo de la plantilla. Bueno, como idea, no está mal, ¿no? Pero, lo que dice David, esto hay que verlo. Ter Stegen tiene un salario alto y no todos los clubes pueden pagar un salario alto a un gran portero. Si asiste ese club que pone todo en calma, pues oye, pues todo en calma. Ter Stegen tendrá un buen club, donde competirá seguramente por las fases altas de Champions, donde le permitirá ponerse a jugar sin problemas de cara al Mundial, todo el mundo feliz. Si ese club importante, tiene que ser importante, pues tiene que pagar fuerte, no existe, entonces va a haber un problema. Porque Ter Stegen evidentemente no va a querer renunciar a la parte a parte de su salario. El Barça tampoco le va a decir, oye, venga, pues márchate y te pago yo también una parte del salario. Seguro que no. Hasta incluso estará pensando el Barça en sacar algo por él, que tendrá en mente ya haber renunciado. Pero dice, bueno, a ver si ya con la 10 de Monte incluso puedo sacar algo por él, ¿no? Yo creo que eso ya será imposible. Y ahí es donde pueden venir los problemas. Porque
pero Gañete, una pregunta. No. ¿Tú sinceramente crees que hay algún equipo en Europa que pague a Ter Stegen lo que gana en el Barça?
Pues no lo sé exactamente lo que paga, pero y también dependerá mucho de las necesidades que tenga ese equipo que puede pagar. Si ese equipo que puede pagar no tiene portero porque se le lesiona algún portero en pretemporada.
No, yo no hablo de pagar un fichaje, digo pagar la ficha de Ter Stegen.
Bueno, claro, claro.
Una cosa, claro. O a lo mejor el Barça
se puede... El United, ¿no?
No lo sé.
El United, el Chelsea, el City, que todos sí, esos equipos tienen peores porteros que Ter Stegen.
Es gratis, sí, es que encontró el equipo.
Pero es que lo del United es
yo no hablo de que encuentre equipo.
A mí me parece que el Barcelona ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, si no hubiese aparecido John García y esta cláusula de 25, el Barcelona no busca portero el año que viene. Lo que pasa es que aparece la oportunidad.
Tiene 24 años, recordemos.
Correcto, ¿eh? Digo. Sí, Ter Stegen llegó con 22. Es decir, yo creo que yo creo que habría que respetar un poquito más a Ter Stegen, porque tengo la sensación de que se ha encendido el ventilador.
Si
le
respeta, no se va, ¿eh? Digo, o sea, la estrategia es clara, David. Sí. Aquí se le están enseñando el camino de salida a Ter Stegen desde el primer momento.
El mismo que le enseñaron a Frenkie de Jong, ni más ni menos.
No le puedes hacer...
El mismo Santi que le enseñaron a Dembélé, sí, que lo apartaron del equipo, que sí, y acabó quedándose, que sí, siendo titular y renovando
pero aquí
su contrato.
La estrategia es, este se pira, nos aligera la plantilla, nos aligera el costo de salario.
Que sí, pero que nunca le sale que el Barcelona...
Pero lo que no puede hacer el Barcelona es, con esa estrategia tan agresiva, hacérselo cómodo.
Y yo soy optimista, sobre todo por Deco, porque ese me consta que Deco es un tipo que va de cara y que le dice a los jugadores
la situación real,
guste o no le guste al jugador, se la va a decir, y ahora estamos en manos de Ter Stegen si acepta o no. Yo lo que te digo es que si Ter Stegen se queda, yo tengo la sensación de que Joan García no sienta a Ter Stegen, pero no digo porque sea mal compañero, porque sea un
por rendimiento,
lo digo porque es un grandísimo portero, sí. Y ahora se está dando la sensación de que entre la edad, la lesión, que no es tan bueno tal, hay que venderlo. No, es por otro tema y porque fichas a ese tío.
David, una cosa, si el Barça está haciendo una operación de 25 millones de euros por un portero, que es una operación importante en lo económico, porque el Barça está en la situación que está, el Barça estaba en la UBI, el Barça ahora está en planta, y están a punto de que le dé el alta, pero sigue estando en planta, o sea, no está en una situación boyante.
¿Dónde quieres ir?
Si el Barça se gasta 25 millones de euros en este jugador,
y no coloca
este jugador teniendo ofertas de la Premier, este jugador viene al Barça a jugar y este jugador no va a ser suplente en el Barça.
Lo veremos.
Bueno, ya lo
veremos. Es una de las cosas que han puesto encima de la mesa en las negociaciones entre sus agentes y el Barça. Para ser titular, que venía para jugar, porque si no ya se iba a otro equipo. De hecho, lo que quería era fichar por un club en el que tuviera minutos Joan García y el Barça se lo garantiza.
Sí, pero Elena, si hay un entrenador en el mundo que ha demostrado que hace lo que le da la gana y lo que le viene bien al equipo él, ha sido Hansi Flick.
No, la contratación... La contratación de Joan García está consensuada entre Hansi Flick y Deco, por lo tanto, es decir, han ido a negociar con los agentes de Joan García con unas consignas y unas conversaciones previas entre el entrenador y el director deportivo.
Y ahora quiero ver yo si se queda Ter Stegen y hace una pretemporada descomunal, si Hansi Flick pone a Ter Stegen o pone a Joan García.
En el Barça creen que Ter Stegen acabará saliendo.
Eso es otra cosa. Pensaban con Dembélé.
Es que estamos
a
4 de junio.
Y con Frenkie de Jong.
5 ya.
Pero si con Frenkie de Jong se metieron hasta con la familia para echarlo de aquí. Y el tío al final se quedó.
No es lo mismo un centrocampista que un portero, ¿eh?
Posición muy específica.
Ter Stegen, que no es un buen suplente a un centrocampista como Frenkie de Jong, que ha estado lesionado y que ha entendido que no estaba a su máximo nivel. Es decir, él también ha hecho su parte de autocrítica en su momento cuando el Barça le empujó a salir. Y finalmente se ha quedado y se ha ganado un puesto en el 11. Pero no es lo mismo la portería que el centro del campo en este caso.
Yo lo que digo es que hay que tratar mejor a Marc-André Ter Stegen, que llegó aquí en 2015.
Si lo trata bien, no se va, David.
2015 ha estado 10 años, claro, 10 años siendo el portero indiscutible titular del Barcelona. Costó 12 millones de euros, con lo cual, además, uno de los fichajes más rentables de la historia de este club. Y ahora se está empezando a encender
cuando
el
ventilador. Cuando se vaya, le harán todo ese homenaje. Le recordarán lo buena persona que es.
Está conectado.
Pero si le tratan bien, se queda.
Quique Iglesias.
Explícaselo a Frenkie de Jong, eso.
Quique Iglesias. Hola, Quique. Buenas noches.
Buenas noches.
Quique, ¿cómo está el españolismo? ¿Cómo está el español?
Como calibren en la frustración de la gente para presentar a Joan García, lo presentan cuando me presenten a mí de jefe de prensa del Barça. En el 31 o en el 32, cuando nos vayamos de aquí. Está el asunto mal. El español está decepcionado como club, porque el portero, os vengo contando, que transmitió a la gente del vestuario que se iba a la Premier, al Newcastle o a otro equipo, un equipo que no juega Champions, pero que juega Europa. Y dos días después sale lo del Barça, le vuelven a preguntar, vuelve a decir que se va a la Premier y que si se tiene que ir, se marchará a la Premier, que era su preferencia. Y todo cambia en la tarde del jueves pasado, después de la comida entre su agente y el futbolista. El fin de semana se precipita todo y ficha por el Barcelona. Esta es la historia. El español no puede hacer nada. El español va a sacar una plusvalía espectacular por este portero que fichó hace 10 años desde la DAM y que, evidentemente, el primero que pone a la venta al jugador es el club, que le obliga a marcharse, ni siquiera hace ningún intento porque se quede, porque le tiene como el peor pagado de la plantilla. El sueldo de este chico es de 300.000 euros brutos por temporada. El jugador número 25 de la plantilla y va a sacar 26 millones de euros.
Joan García era el jugador peor pagado del español.
Peor pago, 25. Sí.
Euros. A ver, Juanma es un chico que viene del filial.
Ya, hombre, pero
la temporada pasada medio año.
Sí, pero efectivamente, este año.
Lo inteligente.
Podías haber hecho algo este año. Una ampliación de contrato, de cláusula, de todo.
Lo inteligente es que el año pasado, cuando todavía no vale 25 millones. Y el chico ya ha demostrado en segunda división que es un gran portero. Digas, oye, tú no estás para cobrar el doble y también tu cláusula el doble. Y a lo mejor hoy estaríamos discutiendo si viene una oferta por 40 porque tiene una cláusula de 50. Claro.
Santi,
pero
te cuento.
Se gestionan las cosas como se gestionan.
El año pasado en segunda división, cuando jugaba Pacheco en su lugar, que cobraba pues muchísimas veces más que él, en noviembre del 2023, con el equipo en segunda y el suplente, no había jugado con nadie, ningún entrenador se había atrevido a ponerlo. Garagarza le renueva el contrato hasta 2028, pero con ese sueldo, con un sueldo de un jugador que no había jugado nunca. Se lesiona Pacheco y tiene más remedio.
Más o menos, ¿a qué altura de temporada empezó a jugar?
¿El año pasado?
Sí.
A falta de 14 partidos. Con la lesión de Pacheco, Ramis lo pone, juega dos partidos, echan a Ramis y Manolo lo mantiene y ya no, no lo ha dejado de tener.
Tampoco es mala operación.
Hay que forzar la situación.
Hay muchos jugadores que el Español ha vendido por más de 25 millones.
Y aparte que el Español, Gonzalo,
Gonzalo, cuando ves un talento así,
2.000 euros, ¿eh?
Tú cuando ves un talento así, que claramente es un talento, claramente, ya el año pasado, no mires el de hoy, el año, porque el de hoy ya sí que no renueva, el del año pasado, cuando ves que coge, entra en el equipo, ya es titular, ya ha cambiado de estatus dentro del equipo, cuando el equipo llega a la promoción, gana la promoción, ese chico no se puede ir de vacaciones sin renovar y sin subirle la cláusula.
Pero
y
si para él, que está ganando... Seis meses antes.
Pero, hombre, pero, bueno, me preocupa, pero, Santi, el año pero pasado... no me preocupa, el contrato se ha quedado antiguo desde el momento en que ese chico se pone a jugar y se pone a jugar bien.
Santi, entonces, pero que ese chico... 600.000, pero que de primeras, el, un chaval igual, que juega en segunda división y ha jugado 15 partidos, 25 millones por él, vamos, claro, no,
es bien, mucho vale, dinero. ¿Y qué te parece, Santi, y si, qué te parece si en ese momento le pones el salario correcto, aproximadamente 500 o 600.000 euros, porque el año que viene va a jugar en primera división y cuentas con él como portero titular de primera división? Y le subes la cláusula a 50, 60 millones.
Perfecto, porque
esa es una cosa normal.
Perfecto, porque hubiera ganado más, pero si hubiera aparecido el Fútbol Club Barcelona, se habría ido igualmente ganando 600.000 euros y ganando un millón. Si aquí el tema, o sea, yo no me meto en lo deportivo y en lo profesional. En lo deportivo y en lo profesional, yo no me meto. Está en su derecho. Es impepinable. Creo que cualquiera lo haríamos. Ahora, yo creo que se puede ahorrar alguna cosita. Exacto, Quique. O sea, creo que se puede ahorrar pegarle un beso al escudo. El día que se salvan, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas, porque ahí sí que juegas con los sentimientos.
Es que yo creo que
con la pasta no nos podemos meter,
claro,
pero cuando
que no
juegas
yo
con
no
los sentimientos
con nada,
de una afición
nada,
que sí que lo sufre, claro, no, si ya lo sé, si tú y yo no estamos de acuerdo en nada.
Muy bien,
pero
Santi,
piensa alguna vez
bien,
en el aficionado también, Santi, no solamente en la cartera, que tú solo estás hablando de que le doblen el sueldo, de que le hagan el contrato ya, y al aficionado que le zurzan, el aficionado del Español que sufre y que se van a cachondear de él, a ese que le den, ¿no?
Como demagogo, como demagogo fenómeno, no, contando que el aficionado del Español se queda en pelotas, el pobre.
Hombre, fastidiado está.
El aficionado, por supuesto, tiene todos mis respetos, pero mira, te voy a decir, primero, cuando yo estoy hablando de la renovación, no es para blindar al futbolista, es para que el Español se proteja ante unas cláusulas que ahora, como ves, se pagan sin ningún problema. No es para que él cobre más, es simplemente para decir, pongo al chico al nivel de mercado de su salario y al mismo tiempo aumento una cláusula, porque es una cláusula que, como el chico siga progresando, me la van a pagar fácil y lo que quiero es que me paguen más. Es desde el punto de vista del club. Punto número dos. Por supuesto que se besa la camiseta del Español, porque en esa camiseta se ha criado como futbolista, ha crecido como jugador, ha llegado a la élite y ha dado todo lo que tiene que dar, lo que le han dejado, porque al fin y al cabo el Español, como está contando Quique, no quiere ni renovarle, no quiere ni aumentar la cláusula y no le ha ofrecido ningún contrato en este momento.
O sea, te besas el escudo al día siguiente, te vas al máximo.
Sigue
rival.
Cobrando.
Venga, Santi,
el año que viene.
Por ahí no me la cuentes.
No,
o sea,
pero
por favor,
déjame hablar, que yo te dejo hablar a ti.
Venga, termina ya, Santi.
Al año siguiente vuelves a cobrar otros 300.000 euros en primera división. Y luego, dentro de las opciones que tiene, el chaval que inicialmente pensaba que la opción aquella era la mejor, ahora se ha dado cuenta que la opción del Barça es la mejor, porque resulta que le van a quitar del medio a Ter Stegen. ¿Qué hay de malo? Que el próximo jugador del Español haga lo mismo, y el siguiente, y todos dejen 25 millones. Que el año que viene el Español haría un equipo champion con 25 millones que hubiese dejado cada futbolista de la cantera del Español.
No tenéis ni un atisbo, de autocrítica a los futbolistas. O sea,
no. El futbolista,
si
¿sabes qué?
Si me dijeras que no se tenía que haber besado el escudo, firmo todo con sangre lo que
bueno,
me acabas de decir.
Va a besarse el escudo,
no me
la vez
ya están claras las posturas en este debate. Están claras las posturas.
Quique,
¿algo
Quique,
más?
Perdona, ¿cuál es la venta más cara de la historia del Español?
Borja Iglesias creo que se cobró algo así como 28 millones de euros.
¡Ostras!
Hace...
¿Verdad?
4 o 5 años al Betis, sí.
Pero que está ahí más o menos. O sea, que si no es el primero, es el segundo.
Pero que probablemente el Español en este año que ha tenido tan bueno haya querido renovarle, subirle el sueldo y subirle la cláusula. Probablemente haya sido el jugador el que haya dicho, prefiero seguir ganando 300.000 hasta final de año.
No,
Quique, pero que no sería nada de extrañar que, aconsejado por su representante, diga, no me subáis el sueldo,
claro.
Si eso significa duplicarme la cláusula, porque tengo una vía de salida a final de temporada muy fácil.
Claro.
Para multiplicar por 10 mi salario.
Quique, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más, vale. Que queda todo explicado.
Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo,
Elena, ¿algo más?
No, tampoco nada más, también queda todo explicado.
Ahí va, tremendo, qué bien explicado. Tremendo.
Los traspasos más caros del Español, Borja Iglesias, 28, Mario Hermoso, 24... Y Gerard Moreno, 26, al Villarreal.
Bueno, hay que especificar una cosa, que esto no es un traspaso, ¿eh?
Bueno, es el pago de una cláusula.
Estoy viendo ahora un vídeo del padre de Lamine Yamal que me hace gracia. Dice, Lamine está luchando en el campo por su padre y por su madre.
Muy bien.
Hemos hablado tanto de Lamine.
Gracias. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Atención a esto que les vamos a contar. Desde hace algunas horas se está informando en Argentina de que hoy ha habido una conversación de Xabi Alonso con Mastantuono, el Franco Mastantuono. ¿Se dice así, no?
Sí.
El jugador de River Plate, 17 años, que pretende fichar el Real Madrid. Nuestro compañero Fabián Godoy ha hablado con el entorno directamente del futbolista y queremos saber si esto es así. Si el entorno del futbolista admite que haya habido una conversación con Xabi Alonso, porque se hablaba de que el Real Madrid estaba acelerando estas conversaciones para que evitar así que el Paris Saint-Germain se hiciera con los derechos del jugador. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te dice el entorno del jugador?
Me han dicho muchas cosas, pero arranquemos por aquello que ha hecho mucho ruido allí. Desmiento que Xabi Alonso haya charlado con el futbolista. Esto no es real. Franco Mastantuono está concentrado con la selección argentina. De hecho, es muy posible que mañana pueda hacer su debut en la selección mayor en Santiago, en Chile, por la fecha de eliminatorias. Lo que sí es verdad es que ha acelerado el Real Madrid en las últimas horas la posibilidad de poder contratarlo hoy tomando la delantera por encima del Paris Saint-Germain. Esto sí es real. Pero también me dicen que, textual, están todos muy apurados. Franco tiene apenas 17 años, por una cuestión legal no se puede hacer una transacción, no se puede hacer un fichaje, un traspaso, hasta que cumpla la mayoría de edad, los 18 años, que esto va a ocurrir el 14 de agosto, por lo que ratifico lo que decía ayer en el partidazo, Juanma, el jugador va a jugar el Mundial de Clubes para River Plate, pero sí puede ocurrir que en los próximos 10 días el Real Madrid cierre la operación y después habrá que definir si el jugador parte a España en agosto, cuando ya tenga esa mayoría de edad, o lo haga cuando termine el año para incorporarse en enero. Esta sería la pretensión de River. Por supuesto, el Real Madrid entiendo que querrá tenerlo antes, pero esto no va a ocurrir durante el Mundial de Clubes. Mastantuono va a jugar el Mundial de Clubes para River y en los próximos 10 días es muy probable que la operación se termine cerrando para después definir cuáles son los plazos de partida hacia el fútbol europeo.
Hay que decir que esto que está diciendo Fabián, de que el Madrid fiche a un joven y que espere unos meses para que se venga hacia España, es algo que ha repetido el Madrid en los últimos años, varias veces. Con Endrick pasó.
Endrick, es el ejemplo, el último.
Sí, el último ejemplo es Endrick, pero yo creo que hay alguno más.
Es que Rodrigo y Vinicius no, pero en este caso Vinicius se los trajeron al Castilla. No, claro, pero porque venían al Castilla y luego cuando cumplían la mayoría de edad ya pasaban al primer equipo. Vale. Pero el ejemplo claro es el de Endrick últimamente.
Hay un detalle que me gustaría a mí saber. ¿Este ocuparía plaza de extracomunitario?
No, porque tiene pasaporte italiano.
Ah, tiene pasaporte
italiano. Tiene pasaporte italiano.
El Madrid tiene los
Creo que no hay argentino que no tenga pasaporte italiano.
Claro, sí. El Madrid tiene las tres plazas ocupadas.
O español, sí, sí.
Hay alguno que no tiene pasaporte argentino, pero
bueno,
lo demás.
Eso es verdad. Yo quiero agregar algo, Juanma.
¿Sí?
El representante, el manager de Franco Mastantuono es el mismo de Javier Mascherano.
¿Es Augusto Fernández?
No, es Walter Tames, es su representante.
Vale.
¿Qué quiero decir con esto? Me cuentan del entorno del jugador que el jugador tiene la misma, digamos, capacidad, inteligencia, ubicación más allá de su edad de lo que tenía Javier también en la misma edad. Es decir, un chico muy maduro, que le gusta mucho el tenis, pudo haber sido jugador de tenis, pero terminó siendo jugador de fútbol, porque decantó para ese deporte, y bueno, esta explosión que se dio en esta primera parte del 2025, lo ha puesto en agenda de unos cuantos clubes. Es más, me cuentan, Juanma, que hubo más de 10 clubes que directamente llamaron a los representantes del jugador para interiorizarse por su interés, y que el propio Franco Mastantuono, obviamente asesorado por aquellos y también por su familia, que está muy pendiente de él, han hecho, bueno, digamos, una especie de tamiz, y en ese tamiz la prioridad la tendría Real Madrid. Por supuesto, después hay que ver cómo el mercado se mueve. Pero sí es verdad, y confirmo esto, no hubo charla, no hubo contacto entre el entrenador del Madrid y el jugador, pero sí hoy el Real Madrid aceleró para poder quedarse con un futbolista cuya cláusula de rescisión es de 45 millones de euros.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Madrid sí se ha ido hacia allí, ¿no? Hacia Argentina.
Sí, Yuri Calafat ha viajado para intentar cerrar esa operación. La información que tenemos es la del compañero de Argentina. Hay que decir que el Real Madrid no es que de repente haya descubierto a Franco en estos momentos. Está en su órbita, yo creo que desde hace casi 2 años. De hecho, hace un año estuvo a punto de ficharlo, pero hubo un cambio de representación, le subieron la cláusula, el Real Madrid frenó, pero dada la evolución que ha tenido este último año especialmente, con la temporada en River, con ese torneo de apertura, pues han entendido que es una operación que encaja perfectamente en lo que es el perfil de fichaje del Real Madrid en los últimos años. Es decir, muy joven, con mucha calidad, con una gran progresión y que es una oportunidad de mercado. Y como hay muchos equipos, como estaban apuntando, que están interesados, especialmente el Paris Saint-Germain, el City, pues el Real Madrid quiere hacerle valer pues esos inicios de conversaciones que tuvieron y seguimiento desde hace ya casi 2 años para convencerle y ficharle. No ocupa plaza extracomunitario, y lo decía Lama, no sé si por ahí hay una posibilidad de que al no ocupar plaza de extracomunitario, al tener pasaporte también italiano, podría incorporarse incluso antes de cumplir los 18. Creo que no, pero en los dos planos que baraja el Real Madrid son los siguientes. El primero, poder ficharle ya cuando cumpla esos 18, el 14 de agosto, y poder incorporarle ya directamente para arrancar la temporada. O también me dicen que el jugador está muy interesado en poder jugar la Copa Libertadores con River, y poder eso daría lugar a que tuviesen que retrasar la incorporación y hacerlo ya en el mercado de invierno del 25 al 26. Pero el objetivo es cerrarle, porque entienden que esa progresión que ha tenido es la que ya habían visto hace 2 años y que están dispuestos a hacerlo. Simplemente falta el ok del jugador.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Fabián, un abrazo, gracias por la información, desde Argentina.
Adiós, Juanma, abrazo para todos.
Un abrazo.
El chaval, Juanma, hay que decir una cosa. El zurdo tiene mucha calidad, juega en derecha, pero es un media punta, Y el Madrid medias puntas tiene para regalar. Arda, Bellingham, Bray, Nico Paz. O sea que es una posición que el Madrid tiene cubierta. Yo creo que es un fichaje más de futuro. Sí. Porque ahora mismo yo...
Bueno, estamos otra vez un poco... vamos a verle en el Mundial de Clubes. Como se salga en el Mundial de Clubes, pues a lo mejor...
Pues yo creo que eso es lo que teme.
Pero luego hay que colocarlo en el Madrid. Luego no, tienes que buscar...
Yo creía que ibas a decir, Juanma, que es lo de Joan García, que es una oportunidad de mercado, que sabes que si no lo fichas tú, lo ficha otro, otro gigante europeo, y ya luego se convierte en imposible.
Y
es
que no
buenísimo.
Lo puedes hacer después del Mundial de Clubes, porque tienes el riesgo de que haga un buen campeonato y entonces ya se te complica aún más. Entonces, yo lo que creo es que esa opción de que vaya a jugar a Libertadores de momento hasta el mercado de invierno, para mí cobra fuerza, si no todo el año cedido en River.
Y que ese gigante que se estaba metiendo por en medio es el PSG.
Sí.
Y luego lo que conlleva sacar a un futbolista del PSG si al finalmente se te adelanta.
Oye, avance de la entrevista que ha hecho el Cholo Simeone en Dazón.
Oh, está muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Me ha gustado.
Cuando le ponen delante la foto del penalti, del doble toque de Julián Álvarez.
Triple, Juanma.
Del penalti.
Acuérdate que tú y yo veíamos 3 toques esa noche.
¿Sí? ¿3? ¿Viste?
Sí, Juanma.
Ya no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo,
O 4.
4 yo vi.
3.
Al final fueron toques. Sí.
Antes de...
Un freestyle.
Sí, un freestyle. Como los que se ponen en las Ramblas. Pasó el balón por el hombro, lo bajó, la cabeza, hizo la foquiña,
El de los semáforos.
Bueno, pues esto dice el Cholo Simeone sobre esa jugada.
Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos como ultrajados, violentados, como que pasó algo que, viste, bueno, no sé qué, pero ¿por qué pasó? Caminaba porque no estaba viendo los tiros de penal. Y cuando me dicen tocó 2 veces la pelota, dije, bueno, sí, habrá tocado 2 veces la pelota. Cuando vas a ver el partido, que terminó el partido y la pelota no la tocó, y este momento no va a volver. Queda como un ultrajo.
Un ultrajo.
Chapó.
Pero él no ve... O sea, es que de verdad, las imágenes de TNT, de los brasileños, son clarísimas. O sea, vale, yo estoy loco y veo 3. Pero vamos, el 99% de los mortales... El que no es del Atleti, ve 2 toques. Y luego el del Atleti, no, ve 1, simplemente. Pero vamos.
Bueno, ha habido varias personalidades del mundo del fútbol que ya en su momento no veían 2 toques.
Correcto.
Pero bueno, que más allá de eso, a mí casi me ha parecido que esté blandito. O sea, más que un ultrajo, un atraco a mano armada.
Correcto.
palabras.
Y ¿no te gustan las palabras así tan... Ultrajo te suena un ese poco día, a, sí, me a lenguaje blando, medieval,
blando,
¿verdad?
Ese día, bueno, blando, blando.
Ese ¿verdad? Día el árbitro Gonzalo estuvo bien para vosotros, ¿eh?
¿Por qué?
Si te acuerdas.
No.
No, en otras jugadas, en otras jugadas.
¿Cuáles?
La mano del Cholito, por ejemplo.
Estuvo bien, hubo cositas buenas para la Leti ese día, en concreto, a mí bueno, me pareció.
José
no había visto un atraco en una tanda de penaltis hasta que jugamos
de toda esta historia.
Mira, los octavos de final de la pasada Libertadores pasó exactamente lo mismo, con Augusto Solari.
La Libertadores.
Manolo,
porque estaba jugando aquel día. Fíjate. Solamente saco una conclusión, que Kwiatkowski, el polaco que asistía a Marciniak en el VAR, no ha vuelto a ser designado en ningún partido por UEFA.
Bien apuntado, Manolo.
No, no es así.
Sí, es así.
Sí, sí, es
no,
así.
No es así.
En
sí,
ningún
sí,
partido.
Diez días después, pitó un partido entre Holanda y...
No, estaba designado ese y ya no ha vuelto a ser designado nunca más. Nunca más.
No, vamos a ver.
Nada, ningún partido internacional lo puede buscar.
Si me dejas terminar, Manolo, vamos a ver.
Ahora con las gafas es distinto.
10 días después de este partido, pitó un partido de selecciones con Holanda. Mírate el acta y este hombre estaba ahí. El que no pitó fue otro partido de Champions, pero porque hay veces que la UEFA designa a árbitros del mismo país para el VAR y hay otros que no. Y ese partido lo pitó Hernández, pues porque consideraron que para ese partido era mejor un árbitro más específico de VAR.
Que no estoy hablando de ese partido. Digo que a partir de esa jornada no ha vuelto a entrar en el VAR nada más que en el partido.
Fuentes de la UEFA solo me dijeron...
Ha pitado solo en Polonia. Bueno, no ha vuelto a dirigir ningún partido en Europa.
Y ha estado lesionado. Cuando tú estás lesionado no te recomiendan viajar al VAR de la UEFA que está en la sede de la UEFA.
Yo no justifico nada, digo que quitando ese partido que lo tenía designado, no ha vuelto a ser designado por la UEFA a ningún partido internacional, solamente a Pitán Polón.
Si la UEFA considera, perdona, vamos
que digo
a ver,
el dato.
Si la UEFA considera que ese árbitro se ha equivocado, que no lo consideran, y tampoco IFAB, que ayer dijimos que comprendía la decisión del árbitro porque la norma no estaba clara, si la UEFA te quiere meter en la nevera, no te creas, Lama, que un partido que está designado no te lo quitan. No, al día siguiente te lo quitan.
Manolo, ¿para ti da dos toques?
Es que yo no puedo decir ni que da dos ni uno. Es que yo no creo que haya nadie...
Hombre, uno como mínimo dará, ¿no?
No, pues entonces es que no,
no
te
digo
toques.
Que no puedo, no puedo justificar si da dos o no uno. Porque, por cierto, yo tenía un buen realizador en gol. Y aquel famoso vídeo me dice que ese vídeo está más que tocado.
Editado.
Ese no es un vídeo real.
Eso es evidente, es Manolo, porque se ve hacia dónde va el balón.
Eso no es un vídeo real.
Pero sobre todo porque se ve hacia dónde va el balón. En el vídeo que luego mandó UEFA
yo no he visto ningún vídeo donde pueda decir...
A donde mandó el balón.
Dicho esto,
perdona, Fouto, pero es una jugada que ya ha visto todo el mundo tantas veces que cada uno ya tiene hecha su propia decisión. O sea, nadie va a convencer a nadie.
Yo no puedo decir si da dos o uno.
Manolo, quiero decir, pero que nadie te va a convencer. O sea, aunque diga Nacho que dio...
Si esto fuera un complot contra el Atlético de Madrid, lo tuvo muy fácil el árbitro en los 120 minutos para castigar al Atlético de Madrid en alguna jugada dudosa y acabar con el partido.
Pero si no es un complot, Sandy, si se equivocó o no se equivocaron.
Vámonos hasta Sevilla. Está allí Oliva, se están empezando a tomar las decisiones. Horta ya fuera y llega el nuevo director deportivo, tal y como lleva contando Oliva aquí en el partidazo desde el lunes. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué da el entrenador? ¿Tú crees que van a anunciar pronto al entrenador?
Quieren, antes del fin de semana, y en ello está Gordón.
O sea, antes del fin de semana es mañana o pasado.
Sí, eso es. Antes de que termine la semana, podemos decir, ¿no? O sea, la idea es que la próxima semana se presenta Antonio Gordón, entre lunes y martes, y que más o menos el asunto del entrenador esté ya muy encarrilado. Porque digamos que las horas se van acabando respecto a Imanol Alguacil. Es verdad que la primera opción que tiene el club para el banquillo, ahora directamente a la negociación la ha retomado desde hace poco tiempo, la ha empezado a retomar ya con fuerza Antonio Gordón. Es decir, ahora es Antonio Gordón el que está intentando convencer a Imanol Alguacil para que acepte el reto que tiene del Sevilla. Imanol tiene una oferta muy importante, muy potente, económicamente de Arabia. Es verdad que no le hace demasiada gracia lo que es el proyecto deportivo de ir a entrenar después de la Real directamente a Arabia. Le gustaría, o eso al menos me cuentan, seguir vinculado aquí a algún club español o europeo. Y la idea del Sevilla de entrada le gustaba mucho, luego ha tenido ese periodo de dudas, sobre todo viendo desde fuera qué pasaba con Horta, que había hablado incluso con él hace 5 o 6 días, y qué ocurría en la dirección deportiva. Y una vez que se ha aclarado este panorama, como tú has comentado, Juanma, en el día de hoy, con el despido esta mañana de Víctor Horta y la confirmación y oficialidad de que Antonio Cordón va a ser el director deportivo para 3 años, con el camino un poco despejado, entiendo que, o al menos eso me contaban esta noche, que Antonio Cordón toma directamente ya la negociación y que su objetivo es intentar convencer a Imanol Alguacil. Y que, digamos que el periodo más o menos que se ponen en el club es que esto no pase del fin de semana, y a partir de ahí, que Imanol dice finalmente no o sigue dudando, activar el plan B, que por otro lado me cuentan que Cordón ya estaría manejando alternativas si Imanol finalmente se cae.
Vale, pues lo contamos. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Y antes de que llegue el grupo Risa, la última comunicación con Parra, que nos va a contar lo del All-Star. Parra.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos, todo en orden.
Todo en orden. Oye, ¿esto del All-Star es solo este año o ya va a ser para siempre?
Yo creo que lo van a probar este año, a ver cómo funciona, y si va bien, se tirará para adelante.
¿Quién tiene mejor equipo, Estados Unidos o resto del mundo en la NBA?
Si se hace resto del mundo, como tal, resto del mundo. La cuestión es que lo ha dicho Adam Silver en Breakfast Ball, que es un programa de Fox Sport, ha dicho, sí, va a haber un Estados Unidos contra el resto del mundo, y ha dicho textualmente, lo que no sé exactamente es cómo lo vamos a hacer. Y ha hablado de lo que hizo la NHL, la Liga de Hockey, que hizo un All-Star en el que participaron Canadá, Estados Unidos, Suecia y Finlandia, que son 4 de las 6 mejores selecciones de hockey sobre hielo. Hicieron un All-Star con las 4 selecciones durante 8 días, jugando todas contra todas y tal. Entonces, la duda es si va a ser un Estados Unidos, resto del mundo a pelo, que yo creo que en ese caso el resto del mundo es mejor que Estados Unidos, o si puede hacer, por ejemplo, un Francia, que tiene 17 jugadores, entre ellos a Wembanyama y a Rechassel, que han sido los últimos 2 números 1 del draft. Si puede hacer otro equipo con Australia, Canadá, por ejemplo, podría tener otro equipo, y hacer otro con el resto de Europa, en plan Alemania, que es campeona del mundo.
Haz un quinteto de resto del mundo, tú.
Resto del mundo, que no sea Estados Unidos. Saikius Alexander, Doncic, Antetokounmpo, Jokic, Wembanyama. Gáname, monstruo.
Pues, es que lo has dicho muy rápido, no me he dado tiempo a...
Saikius Alexander,
el
MVP de este año, y representante de Oklahoma en las finales, que empiezan mañana. Doncic, sabemos quién es Doncic. Giannis Antetokounmpo, también ha sido MVP. Jokic, 3 veces MVP, y que tendría que haber ganado el cuarto este año por números. Y Wembanyama, que va a ser MVP.
Ya, tío, pero son todos...
Como quinteto no está mal. No, puedes poner a Sai de base, a Luka de escolta, a Giannis en el 3, a Wembanyama en el 4 y a Jokic en el 5.
¿Y hay banquillo? ¿Y luego hay banquillo? O sea, ¿o estos son los 5 que
hay que jugar todo el partido con ellos? Mejores, claro, no, pero
Parra, tendría mucho más sentido ese partido que inventarte jugar contra 2.
Sí, tiene mucha más lógica el Estados Unidos resto del mundo, pero como ha metido la ha calzado ahí lo de la NHL, y la NHL lo que ha hecho es un All-Star con 4 selecciones.
Parra, ¿cuándo empieza la final?
Mañana por la noche a las 2:30, por cierto, con susto para los Pacers. Estaban volando a Oklahoma y les han desviado a Tulsa por amenaza de tornado. A mí, yo estoy en un avión y me dicen, nos movemos por amenaza de tornado, y me lo hago encima. O sea, han parado en Tulsa
ya
y han
llegado fuerte a... Tornado, mejor... Ya tienes el fuerte tornado para que mueva el avión en el que vayas tú, ¿eh?
Será mejor.
Tiene que ser un tornado gordo,
¿eh? Me lo hago encima, pues será mejor moverse que seguir el avión.
Han llegado 3 horas más tarde a Oklahoma, pero han llegado bien.
Muy bien. Parra, hablamos mañana en The Americans ampliamente, ya los
que... De la pasta de Dolce se calan mañana, madre.
Sí, que le suben el sueldo, 50 millones de euros. No, 50 no.
¿Cuánto? No, las posibilidades que tiene. Si hace lo que yo creo que va a hacer, que es 2+1 y luego hacer un contrato de 5 millones, se va a ir a los 600+ kilos.
Joder.
Mañana te lo explicamos.
Vale, mañana me lo explicas porque hoy lo tengo que procesar. Un abrazo, Parra.
Un beso, chao.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
¿Cuándo vais a llamar a Javier de Aro para que os cuente el sentir del españolismo?
No me atrevo.
Con la traición de Joan García. Yo alucino con que le prometan a un portero que va a ser titular. Si los 2 primeros partidos canta, ¿qué hacemos? El problema es que donde más pega Ter Stegen es en el United, porque Onana va a salir, pero no juegan ni la Intertoto. Otro decía, espero que Ter Stegen no perdone ni un euro de su contrato al Barça. Si Joan García se besa el escudo y luego ficha por el Barça, supongo que sería lo mismo que hizo Raúl si se besó el escudo del Atlético de Madrid, o lo mismo que hizo Figo cuando cantó aquello de blancos llorones felicitad a los campeones. Los jugadores besan el escudo de quien les da de comer y punto. Y terminamos con un piropo, en este caso para Cañete. Dice un oyente, grande don Santiago Cañizares, que bien habla siempre.
Muy bueno.
Gente, Santi.
Hay gente inteligente en todos sitios.
Hoy especialmente.
Y lo tenemos bien. Aquí en exclusiva, en el partidazo. ¿Eh? Sí, solo sí, se sí. Le puede oír aquí, en sí, el sí. Partidazo de COPE. Gracias. compañeros, ha sido un placer. Me quedo con el grupo Risa en el Prime Time Radiofónico. Adiós. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Ahora mensaje adiós. De Morris. No, de Gema Santos.
Y ahora un momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta, porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Valduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE. Arroba Grupo Risa COPE. ¿Cómo
arrobando,
estáis?
Arrobando.
Muy bien,
en el prime time radiofónico.
1:23. Oye, pues sí. Es vuestra hora, ¿eh?
Es nuestra hora. Sí, sí, sí. Oye, es verdad, porque podías haber llamado a Javier de Aro, tío.
Me impone un poco de respeto, fíjate. Porque sí, ¿verdad? Tengo miedo que piense que no le llamo en noble lid, digamos.
En noble lid. Sí. No, bueno, pues hace, en la pausa de publicidad nos ha mandado un mensaje. Solo son cuatro palabras. Ha dicho lo siguiente:
¡no pintamos una mierda!
Ya está.
Eso es. Está bien. Está bien.
Sí.
Yo
sí,
creo
sí,
que deberías llamarle. Yo creo que estaría sí, encantado. Sí, y además sí, te lo digo en serio, Joma, ¿eh?
Además hoy estás.
Yo creo que le deberíais llamar vosotros.
No, ya, sí, nosotros ya.
Le tuvimos una noche entera, una noche le invitamos. Bueno. Pero ya no
y nos dijo, dile a Juanma que me llame más. O que me llame.
¿En serio? ¿Lo dijo?
Sí.
Cadena COPE, tiempo de juego. El sábado, una final de Champions exige que todos los comentaristas estén en alerta máxima. Y si no, que se lo pregunten a Cañizares.
Marcó a Raf,
que ha hecho una Copa Europa sensacional. 4 goles, 4 asistencias, lateral.
Y era del Madrid, ¿eh?
Es una final de Champions, sí, es como...
Yo no lo habría hecho, pero el que marque una final de Champions...
Aproveche.
Vale, con la boca llena.
Sí. Traga, traga.
Por favor, ¿eh?
Yo lo habría hecho... No, no.
Yo le entiendo. Yo le entiendo. Sí. Estaba viendo el partido y Masterchef también estaba... No es que le hayan dado paso y que haya pillado comiendo. Ha sido el motu propio el que empieza a hablar comiendo.
Radio Marca y Onda Cero. Sigue la resaca del momentazo entre Luis Enrique y Susana Guas después de la final de la Champions. Enrique Márquez y Santi Segurola opinaban sobre ello.
Lo que ha hecho con Susana Guas es lamentable. Rencor. Hay una frase muy buena que dice que el rencor es veneno en pequeñas dosis que uno se inflige a sí mismo. Tienes que llevar el aguijón muy profundo para que 9 años después vengas a meterle un pescozón, un pellizco de monja. Un tío maleducado, hosco, antipático y con problemas de relación social. Bueno.
Es que fue una entrevista extraordinaria. La verdad es que Luis Enrique, al que tantas veces se le han achacado, que sí ha sido...
Con Susana Guas no fue muy cariñosa, precisamente.
A mí me parece que sí. Hasta me pareció divertido lo de Susana. Le dijo, bueno, y tú, no sé qué. Todos sabemos que Susana ha sido muy crítica con él y él lo sabe. Y mientras tanto, siguió una entrevista de lo más profesional.
Exactamente, es una entrevista muy profesional, hombre.
Claro.
A mí no me gustó de todas maneras, porque ese rencor
visceral...
Pues a mí no,
seguro.
A mí me gustó. No, porque yo creo que no se debe guardar tanto rencor y anidar tanto...
Yo creo que estuvo estupendo.
Deportes COPE, enero de 2022. Parece ser que David Sánchez se ha convertido al
Dembelismo.
Dembelismo.
Sí.
Uno colgando y el otro...
Radio Marca, David Sánchez, si Dembélé no renueva, tú de verdad, ¿lo mandamos a la grada?
Renovar a Dembélé me parecería una falta de respeto al barcelonismo por un tipo que lleva 4 años rascándose la barriga y que está demostrando tener la cara más dura que el cemento armado. Él y el bocazas de su representante, por supuesto, enviaba a Dembélé a la grada, al gallinero, al anfiteatro, a pasar frío y a comer pipas como el resto de socios de esa parte del estadio. Me parece un jete, me parece que cualquier cosa que se haga con Dembélé será bien hecho por parte del Barcelona.
¿Cómo hablaba, eh?
Tremendo, tremendo. El editorial de David. Radio Marca, en la tribu del pasado miércoles, esto decía Felipe del Campo horas antes de la final de la Conference entre el Betis y el Chelsea.
Creo que el Betis es mejor que el Chelsea. Yo creo que el Betis tiene hambre, tiene ilusión, tiene ganas y es su partido. Y luego no hay ningún jugador del Chelsea desequilibrante.
Se está poniendo un pelín la pasión, ¿eh?
Parece como el Chelsea no es nadie, ¿no? No te gusta ninguno. Que el Chelsea tiene mejores jugadores que el Betis porque tiene más dinero.
¿Os cambiaríais por el Chelsea esta noche? ¿Estaríais más tranquilos?
Bueno,
Ese Felipe del Campo.
El pasado miércoles, la porra del Betis-Chelsea, Grandes, Ocaña y Mansilla. Sí.
¿Cómo va a quedar, Juanma Castaño, la final Betis-Chelsea?
3-2.
3-2. Ocaña.
0-0 el partido, 0-0 la prórroga y 1-0 los penaltis.
1-0 los penaltis. Pero gana el Betis.
Para el Betis.
Sí. Lo firmas, ¿no?
Sí.
Mansilla.
1-4 Chelsea. 1-4 Chelsea.
Ostras. Bien, bien, bien.
Mansilla, si gana el Chelsea es 1-0.
1-4 Chelsea.
Ojo, sí, acertó. Sí, 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 esa porra es la leche, acertarla. Muy bien,
no
Mansi.
No sé si acertó otra vez también. Estaba acertando todo, Mansi.
Tele Bilbao, antes de la final de la Europa League, en los aledaños de San Mamés, un reportero intentaba explicar el significado de la gabarra a un aficionado que lucía la camiseta del Manchester United. Pasó esto.
We are finishing, we are in live. Estamos en directo ahora mismo en Tele Bilbao and we are finishing the direct. Here in Bilbao, when we celebrate a trophy, we celebrate with the gabarra, like it's a ship in the river. Lo celebramos con la gabarra, que es un barco en el río. Do you think that you can celebrate your trophy in Manchester in the river?
Somos del Atleti, ¿eh?
¡Sasca!
Pero le deja acabar. Pero le deja acabar todo el rato. Somos el Atleti, coño. A ver, Cope, el partidazo el lunes. Esto nos ha hecho recordar aquel momento inolvidable.
Sí, es que fue muy bueno.
De Isaac Avilés persiguiendo por las calles de Madrid a seguidores del Dortmund.
Perdone, estamos en directo en el partidazo de COPE.
No, gracias.
Mira, a ver, este señor. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de COPE.
Hola, muy buenas.
¿Seguidor de fútbol eres?
La verdad, no.
¿Te ha visto usted algo aficionados del Dortmund? ¿Camisetas amarillas de fútbol?
No.
Nada, ¿no? Imposible.
No.
Está la noche difícil.
No, Morris, no es tu noche, Morris. ¿Vale? No es tu noche.
Nada. Y a ver, espérate, que me estoy acercando al camión de la basura.
Cuidado, no te recojan.
Hay que pasarlo. Hola, muy buenas. ¿Do you speak Spanish?
Sí, como que soy español, macho.
Me está costando mucho encontrar aficionados del Dortmund. ¿Has visto alguno?
Ahí están.
Morris, tío. Eres muy bueno,
Morris. Qué grande.
Esto lo he presentado hasta Londres, ¿no?
Sí. A ver, en la serie, el larguero el día 25 de mayo, después del ascenso a primera del Levante en Burgos, al más puro estilo García, cruzaron al comandante Morales con un seguidor que estaba celebrando el ascenso.
Chimo más mano, Valencia. ¿Le puedes decir a Morales cómo está la fuente, cómo está la plaza, cómo está el levantinismo, por favor?
Como en las grandes noches aquí en pleno paseo de la Alameda de Valencia, la fuente de las cuatro estaciones iluminada.
¡Yo me llamo Pablo!
Y el gol de Morales.
El gol de Morales espectacular, se lo merecía.
Pónselo al teléfono. Sí, estoy.
Póntelo.
¿José Morales?
¿Qué pasa? ¿Cómo está el tío?
¡Morales! ¡Morales!
¿Cómo estás?
¡Me está hablando Morales! ¡Me está hablando Morales! ¡Morales, te quiero! ¡Morales, te quiero!
Escucha, tenéis... Vale. Vale, perfecto. Ahí nos vemos. Muchas gracias.
¡Vamos!
Disfrutarlo. ¡Qué bonito!
¡Morales!
Se me ha puesto la piel de gallina, macho.
¡Morales!
Está bien, ¿eh? A ver, Onda Bierzo, primera red, Ponferradina Cultural Leonesa. Así cantaba Toño Jiménez, el gol de la Ponfe en el minuto 94, que impedía el ascenso a segunda de la Cultural. Aunque finalmente luego, recuerden, subió.
Esquerdo que se la prepara, Esquerdo que buscará el disparo. ¡Oh! Aquí va el 7, la Cultural, por mis santas pelotas, Esquerdo, es el gol de todos los tiempos, boca abajo en toda ley, marcó Esquerdo, Deportiva 2, Cultural 1. Aquí no asciende la Cultural por mis
santas pelotas.
Oye, la radio local va a otro nivel.
Es otra velocidad. Sí, sí. Recordemos que Toño Jiménez es el mismo periodista al que le molestaba la megafonía del campo del Fuenlabrada celebrando un gol contra la Ponferradina.
Andrés Prieto bajo palo. San Andrés. Raúl Hernández, gol. Gol del Fuenlabrada. Gol de Raúl Hernández. Minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0. Venga, cállate, cojones. Dios mío de mi vida, ¿dónde habrá visto este esto? Es brutal.
Es que es uno de mis favoritos del año, de verdad. Es uno de mis favoritos del año.
Es que me lo dice con un odio. Es que...
Bueno, de risa. A ver, Cope, el partidazo el pasado miércoles y domingo en la sección Mis Patinazos. Esta semana le toca el turno a Joseba Larrañaga. Ahí va un par de ellos, venga.
Ya estamos ya en la recta final del del partidazo, Morris. Es que a mí me han hablado de una posible operación, que es que el facha, que el Barça fiche a Joan García. Mira qué gracia, se sienta aquí Juanma y se... Me has despistado. Que el Barça fiche a Joan García y que se ha cedido al Betis.
Es que me dio un ataque de risa también. Y el jueves en el partidazo de Americans no es conveniente dar noticias repetidas para no cansar al oyente. Menos mal que estuve yo al quite.
SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que le han dado el MVP de la conferencia, del el premio Magic Johnson se llama, que es el MVP de las finales de la conferencia oeste. Y sus compañeros probablemente se estén frotando las manos, porque deben estar deseando que esté igual de espléndido y de generoso que estuvo cuando le dieron el MVP de la liga regular. Ha trascendido lo que le regaló a sus compañeros para celebrar,
sí,
que le dieron el MVP.
¿No?
Una cesta que había, un Rolex...
Pero esta noticia repetida, y me la contó Parra...
Yo te la conté en la boda de Arauz.
¡Ah, vale! Es verdad.
Lo que pasa en la boda de Arauz...
Te lo juro.
Es verdad.
Yo también estaba diciendo, esto lo hemos contado ya en América.
El viernes estábamos en la boda de Arauz y me empezó a contar lo de la cesta.
Perdón.
Efectivamente.
Bueno, hay que decir que igual no sabéis que tenemos un podcast que se llama La Boda de Arauz.
Efectivamente. Ahí es donde la boda de Arauz. Oye, pues mira, es buena...
Es bueno para un podcast.
Está bien para un podcast. Oye, Americans, os iba a decir, Dios mío.
Sí.
Grupo Risa, que encantado de saludaros. Os mando igualmente, un abrazo familia, enorme.
Enorme siempre, Juanma. Grande.
Grazie mille. Chao, chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Mañana tenemos tiempo de juego con ese encuentro entre España y Francia y después más partidazo. Será una gran noche de radio, seguro. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.